Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Partidazo de este lunes 19 de enero, después de todas las emociones que vivimos en la jornada de ayer y que hemos estado viviendo en la jornada de hoy, aquí estamos para hacer dos horas de radio deportiva, sabiendo que es lo menos importante en este momento, pero sabiendo que también es un analgésico para mucha gente y para todo el mundo en general. Poner la radio y que vuelva un poco todo a la normalidad, para aquellos que puedan recuperar la normalidad. A los que no la puedan recuperar, pues un abrazo muy grande, enorme, y la comprensión, la ayuda y la admiración también para la gente que sigue trabajando en esa zona de Adamuz, tratando de encontrar los cadáveres. Son las 11:31, 10:31 en Canarias. Tenemos por delante dos horas de radio intensas. Hoy Mbappé ha tomado la palabra en el Real Madrid y no podía empezar de otra forma su conferencia de prensa.
Únicamente antes de empezar la rueda de prensa, quería tener un pensamiento para todas las víctimas de Córdoba. Yo he visto lo que ha pasado, soy importante de tener un pensamiento a todas las familias, todo padre, madre, hermano, hermanas que han perdido una persona de la familia. Pensamos a ellos y no queremos olvidar que hay cosas mucho más importantes que el fútbol.
Cosas mucho más importantes que el fútbol. El mensaje de Mbappé, luego por supuesto también Arbeloa comenzó su conferencia de prensa haciendo alusión a lo que había ocurrido en la provincia de Córdoba, así que todo el mundo muy sensibilizado con esta tragedia. Mañana viene la Champions, mañana vuelve la Champions. Primera cita con la máxima competición continental después del inicio del año y estamos pendientes de lo que suceda en el martes, pero venimos de una resaca de domingo muy intensa. Como ayer no tuvimos programa de deportes, pues digo por la noche, hay que recuperar muchas de las cosas que pasaron en el domingo por la tarde y domingo por la noche. Yo pongo en el top 1, sin duda, la final de la Copa América. Todo lo que... La final de la Copa de África. Todo lo que pasó ayer en Rabat, en esa final entre Marruecos y Senegal, que como saben ganó Senegal 0-1. Senegal que, por cierto, está a punto de llegar a Dakar para celebrarlo con sus seguidores. Una de las cosas que pasó es que Senegal se quiso ir del campo, luego se fue del campo, luego salió, había un penalti a favor de Marruecos y ese penalti lo lanzó Brahim, el jugador del Real Madrid, a Lopanenka, y lo detuvo Mendy con la facilidad con la que te tiran un balón en la playa. Tremendo. Brahim está pasando unas horas súper complicadas, ha hecho un comunicado, enseguida les digo lo que ha dicho, pero escuchen lo que ha dicho Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain, sobre la situación y el penalti de Brahim.
Todo el mundo habla de Brahim, pero yo me acuerdo de Zidane, que es el dios futbolístico. Él lo hizo en un mundial, Lopanenka.
Sergio Ramos,
por ejemplo, ha lanzado a Lopanenka en partidos importantes. Y cuando tú marcas ese tipo de penaltis, pues nadie dice nada. Todo el mundo aplaude. Pero cuando lo fallas, ya hay opiniones muy malas sobre ti como jugador. Ibrahim es un jugador magnífico, es muy buena persona y, oye, no es un asesino ni una mala persona.
Es la defensa de Luis Enrique para Brahim. Sepan que se ha terminado la jornada 20. Luego vamos a estar en Marruecos, para ver cómo está el ambiente. Jornada 20 de Primera División. El último partido ha terminado Elche 2, Sevilla 2. Ganaba 2-0 el Elche con goles de Febas y de Valera. Y después un doblete de Acor Adams. El primero no es de penalti. El segundo es de penalti. Penalti en el minuto 92 que ha rescatado al Sevilla. El equipo hispalense se queda 14, 2 puntos sobre la zona de descenso. El Elche es octavo, con 24 puntos. Y en segunda división, jornada 22, también último partido de esta jornada, Granada 0, Eibar 0. No hay manera de que gane el Granada, que se queda a un punto de la salvación. El Eibar tiene 2 puntos sobre la zona de descenso. En Italia, el Lazio ha perdido 0-3 con el Como. Lo importante de este partido es que el jugador Nico Paz ha metido 2 goles. Nico Paz está que se sale en el Como. Mucha gente le echa de menos esta temporada en el Real Madrid, donde presumiblemente volverá el año que viene. Mañana comienza la 7ª jornada de la fase Liga de Campeones, como decíamos antes. Recordemos los partidos. A partir de las 9, Real Madrid-Mónaco, y a la misma hora Villarreal-Ajax. El Villarreal ya no tiene opciones de clasificarse para la próxima ronda. Es de suponer que Marcelino dará descanso a los titulares, porque el sábado juegan contra el Real Madrid. Luego lo contaremos. Y además recuerden que el miércoles tenemos Galatasaray-Atlético de Madrid. Ojo a esta cita, que es a las 7:15 de la tarde. A las 9 de la noche, Slavia de Praga-Barça, y también Atalanta-Athletic. La noticia desagradable del día, unida a la tragedia de Córdoba, es que el padre del jugador del Getafe, David Cordón Da Vinci, está entre los desaparecidos del accidente de tren de Adamuz. La situación es muy pesimista, porque al parecer en los hospitales pues ya todos han sido identificados, todos los heridos, con lo cual es una situación, como decimos, triste y crítica. Lo que les decía del comunicado de Brahim, lo que ha escrito Brahim, el jugador del Real Madrid, es que me duele el alma, ayer fallé, asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón. Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente. Lo intentaré, no por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo. Es el comunicado de Brahim, después de fallar el penalti que le habría dado la Copa África a Marruecos, en casa, 50 años después. La ganó en el 76 Marruecos. Ayer, por ese penalti, no la ganó la selección marroquí. Y hoy hemos tenido el sorteo de los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa del Rey, que es un sorteo, es una ronda que se va a jugar a partido único la primera semana de febrero. Hola, Fouti, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. 3, 4, 5 de febrero, por la mañana el sorteo, y a continuación prácticamente ya los horarios. Todas las eliminatorias, Juanma, a partido único. Es la última ronda a partido único, ya semifinales serán a doble partido. Albacete Fútbol Club Barcelona, el campo en el que perdió el Real Madrid, esa eliminatoria la va a visitar el equipo de Hansi Flick. Martes 3 de febrero, 9 de la noche, el Albacete Barça. El miércoles 4 de febrero, un derbi vasco, a la vez Real Sociedad y el Valencia Athletic Club de Bilbao, los dos, insisto, a las 9 de la noche. Y queda para el jueves 5 de febrero la eliminatoria entre el Betis y el Atlético de Madrid. No va a haber aquí problema, Joma, para dar descanso luego, porque hay partido de Liga. Van a descansar los dos lo mismo, porque hay un Atlético Madrid-Betis de Liga a la jornada siguiente. Así que vamos a tener dos Betis Atlético Madrid seguido, uno en Copa y otro en Liga.
Suele pasar siempre, ¿eh? Con la Copa y la Liga siempre hay algún enfrentamiento ahí que se repite. Mañana se disputa en Castellón la primera semifinal de la Supercopa de España femenina, 7:15 Real Madrid-Atlético de Madrid. El miércoles la segunda a las 7, Barça-Athletic. En tenis, Badosa y Davidovich se meten en la segunda ronda del Open de Australia. Esta madrugada, eso de las 5, debuta en Grand Slam nuestro Rafa Jodar. Un crack. Lo hará ante el japonés Sakamoto. Y en balonmano hemos ganado o hemos perdido con Alemania 34-32, pero estábamos clasificados ya antes de jugar para la siguiente fase del europeo. En la NBA es noticia, nos lo ha contado Parra, que LeBron James no ha sido elegido en el quinteto titular del All-Star por primera vez en 21 años. Por primera vez en 21 años no está LeBron James en el quinteto titular del All-Star. 11:38, hora menos en Canarias. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Elías Israel, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
David Sánchez, hombre, David.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Vale, me alegro. Está Uzquiano Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
El del Plus. Está Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y está Luis García. Hola, Luis.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien,
buenas.
Muy
¿Cómo
bien.
Está el Celta, eh?
¿Qué te dije?
¿Cómo lo viste venir tú eso?
¿Qué
eh?
Te dije?
Sí,
te reías, te reías y te dije, espera.
Es verdad, es
espera.
Verdad. Es verdad. Vámonos hasta Elche y hasta Sevilla. Cristian Egea está en el Martínez Valero. Hola, Cristian, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Se ha ido una ventaja de 2-0 en 15 minutos para el Elche, para el equipo de Sarabia.
Sí, además yo sería lo único culpable del porqué. Para mí el que ha tenido la culpa de que pasara lo que ha ocurrido es el técnico del Elche, que con los cambios no ha estado ni mucho menos acertado. Ha metido en la banda derecha al central Mambo y Avi, que no tiene prácticamente minutos a lo largo de la competición, y bueno, por eso ha sido un auténtico agujero el que tenía el Elche Club de Fútbol por esa banda, y el Sevilla lo ha aprovechado para recortar distancias. Y luego a partir de ahí, luego también ha introducido otro futbolista que prácticamente no está teniendo minutos, como es Fede Redondo, el hijo del mítico Fernando Redondo, que tampoco está dando el nivel a lo largo de la competición. Entonces, para mí, hoy el culpable de este empate es el técnico del Elche.
Joder, así de claro. ¿Y se ha quejado mucho en la sala de prensa por alguna decisión o algo de esto?
Bueno, ha venido a decir que últimamente los árbitros están dejando caer un poco la balanza en contra del Elche Club de Fútbol, ¿no? Pero no quiere entrar de lleno, es un propósito que se ha marcado desde el inicio de competición, el no hablar de los colegiados, pero deja ahí entrever como que las decisiones que son dudosas pues siempre caen a favor de los demás y no del Elche.
Vale. Vamos a Sevilla. Víctor Fernández. Hola, Víctor. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Teniendo en cuenta cómo estaba el partido, el empate es bueno para el Sevilla, ¿no?
Bueno, el oro de Moscú.
Sí, sí.
El empate es el oro de Moscú porque es que ya está analizado que no hay club, que el presidente no existe, que el director deportivo no hace absolutamente nada, que el entrenador desordena el equipo y que el equipo está cogidito con alfileres. Con ese panorama, cada punto va a ser oro para salir de los puestos del descenso por los que va a estar luchando hasta final de temporada, sin lugar a dudas. Porque este equipo está cogido con alfileres. Oro para evitar un escándalo monumental el próximo sábado contra el Athletic Bilbao y tomar un poquito de aire.
Bueno, también te digo, el Athletic llega como llega, ¿eh? A Sevilla, ¿eh?
Sí, pero si es que el Sevilla no le gana a nadie, Juanma. Si el problema es que el Sevilla no le gana a nadie. Si es que se ha tirado prácticamente más de 4 partidos sin marcar un gol. Si es que hoy el Elche, si no es por lo mal que ha jugado los últimos minutos del encuentro, suma otra derrota, ¿no? Contra un equipo también cogidito con alfileres como este Elche. Es que el Sevilla no garantiza victoria, puntos, y por eso donde pueda ir rascando un puntito, ahí es donde hay que agarrarse, porque es que esto no tiene más análisis. Hoy le ha salvado 2 puntos a Odiseas y a Coradan, un punto, y a pensar en salvar otro punto frente al Athletic Club de Bilbao.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta luego.
Cristian, Elche, ¿algo más desde allí, desde el Martínez Valero?
Nada más. A ver si el próximo viernes contra el Levante más suerte y el Elche vuelve a la senda del triunfo.
Perfecto. Un abrazo, Cristian. Hasta
un
luego.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Ayer, por la tarde, mientras estábamos vibrando también con lo que pasaba en Donosti, ¿es la tamborrada hoy?
A las 12 en punto de la noche empieza la primera, sí, señor. En 18 minutos.
¿En 18 minutos? Ah, pues ponemos el sonido. Luego pinchamos sonido de la tamborrada.
A las 12 y durante 24 horas.
24 horas ahí, dándole. Pues ayer estábamos vibrando con lo que estaba pasando en San Sebastián. Un partido trepidante, un buen partido de fútbol, pero es que lo de Rabat era impresionante.
Está pidiendo penalti, Brahim. Pues ojo, ojo que se revise la jugada, El enfado de Brahim es tremendo, Hay mucha tensión, el árbitro dice que es penalti, ha pitado penalti.
Mira, Pape está pidiendo que se vayan del campo.
Pero esto es tremendo,
Sí, sí.
Pues aquí están los jugadores de Senegal abandonando el partido y...
No se quiere ir, Sadio Mané.
No se quiere ir, fíjate, es el único, El calentón de Senegal ya ha pasado, digámoslo así, porque Thiaw ya ordena a sus jugadores que entren al campo. Ibrahim, pierna derecha. ¡Ahí va Ibrahim! ¡A lo Panenka!
Esto es histórico.
Increíble histórico. El error de Ibrahim. No me lo puedo creer. ¿Cómo ha ejecutado la pena máxima, Ibrahim?
No me cambio por Ibrahim ahora mismo, O sea, lo que debe estar pasando Ibrahim es increíble,
Sin lugar a dudas, es muy doloroso. También hay que decir que es Ibrahim el que lleva la final a Marruecos. O sea que...
Sí, da igual.
Sí, sí, sin duda. Para él es una muesca en su carrera y, como él mismo ha reconocido, le va a costar mucho levantarse de este golpe porque es un golpe que te acompaña toda tu carrera.
Es que no tiene consuelo, La imagen cuando falla el penalti se le ve descompuesto, se le ve como sufriendo un ataque de pánico momentáneo.
Ya no podía seguir en el campo.
Eso es.
Y media hora después, cuando va a recoger la bota de oro, que al final la acabó ganando, es que va llorando. No se ha podido reponer ni con el paso del tiempo ni ser cambiado. Es dramático. El entrenador le echa una pequeña bronca cuando acaba el partido, si os habéis fijado.
Sí, es verdad.
Y que le va a costar remontarlo.
Es pasar de la gloria más absoluta al más tremendo de los infiernos.
Claro, tiene que ser difícil.
Este hubiera sido, un personaje en Marruecos que no se olvidaría a la gente nunca, jamás en su vida. Y de repente se ha metido en un agujero ahora que a ver cómo sale.
Tiene que ser difícil chutar un penalti después de 15 minutos, el partido parado, con un pollo...
Eso le perjudicó, evidentemente.
Yo estoy convencido que le perjudica mucho.
Sí, pero la opción de hacer un Panenka, claro, la decisión...
Pero ¿sabes qué pasa? Que tuvo tanto tiempo para pensar cómo lo iba a lanzar...
Es que la última decisión debe ser un Panenka en ese caso, yo creo.
Pero es que, aunque sea un Panenka, que puede ser, lo chuta rematadamente mal. Es que, o sea, no es un error de penalti.
Está Nacho Peña, incorporado ya al partidazo. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Tienes miedo que esto le afecte a Brahim ya durante un tiempo en el Madrid también?
Pues sí, y fíjate que la cosa, o sea, no podía pintar mejor porque venía como pichichi máximo goleador y era un tipo que tú decías, le recupera el Real Madrid para la causa. Y en un momento, de un plumazo, pues viene un futbolista que está hundido, que está roto. Me extrañó mucho que lo tirara con la diestra también. Es verdad que es
raro, sí.
Es ciertamente ambidiestro, ¿no? No sabes muy bien, pero yo creo que para asegurar, yo me lo imaginaba tirando con la zurda. Y estoy con David. Tiene tanto tiempo para ver qué hace. Es una faena, ¿eh? Que te tengan 15 minutos con el ambiente como estaba. Por cierto, todo este dislate y este lío que se montó, creo que juega a favor, muy a favor de la organización aquí, de la final del Mundial, ¿eh?
¿Pero qué culpa tiene Marruecos ahí?
De los recogepelotas.
Hay que preguntarle a Cañete, que es el único portero que jugaba con toalla.
Sí, es
si a él le hubiese afectado tanto que se la quiten.
O sea, desde los recogepelotas hasta los tipos saltando desde la grada para agredir a la gente de seguridad. O sea, el descontrol que allí se vivió, hablándose de que Marruecos nos podría quitar la final del Mundial... Yo creo que ahora mismo, si han tomado nota, esto juega a favor de España.
Yo estoy convencido que es una vergüenza y que todos lo censuramos, pero ¿estuvisteis todos enganchados a esos minutos?
Todos.
Imposible no ver otra cosa.
Era imposible.
Como si estuviera un Barça-Madrid.
Pero por los motivos no correctos. O sea, enganchado por el morbo y porque es un desastre.
Pero como espectáculo, la gente se tira esas cosas.
El estadio, por cierto, es impresionante, ¿eh? El estadio de Rabat.
A mí lo de los recogepelotas y la toalla me tiene loco.
Nos está escuchando un compañero de Radio Mars de Marruecos, en Casablanca, Amine Birouk. Hola, Amine, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Supongo que estáis muy, muy tristes hoy ahí en Marruecos, ¿no?
Mucha tristeza y mucha decepción, porque la espera era muy larga. 50 años para poder conseguir la segunda Copa de África de la historia de Marruecos. Todo estaba favorable porque era un partido de toma y daca entre Marruecos y Senegal, con oportunidades en ambos lados, mucho más de parte de Senegal, con un gran bono que ha hecho 3 o 4 paradas de muchísimo mérito. Y en la última acción del partido hay ese penalti. Brahim va a ver el árbitro, pide el VAR, la sala VAR llama al árbitro, va a ver la acción y decide que es penalti. Y después se lía todo ese bochorno que dura más de 15 minutos. Exactamente 22 minutos, con un solo jugador senegalés en el campo, que era Sadio Mané, y los otros en los vestuarios. Y después ha habido, cuando la selección de Senegal ha regresado al campo, enganchones, provocaciones y muchísimas cosas que son una vergüenza de parte de la delegación senegalés. Los hinchas senegaleses, que eran poco más de 4.000, han decidido entrar en el campo para poder agredir o hacer cosas, y el servicio de orden ha hecho su trabajo. No ha habido heridos, no ha habido lástimas de parte de los hinchas senegaleses. Hay 18 senegaleses que han sido arrestados por la policía y van a pasar por delante del juez. Lo que vamos a hablar de Brahim.
Sí.
Ha tenido 22 minutos para dudar, escoger qué lado va a poder rematar, qué puede hacer, y ese tiempo es muy largo para jugador de fútbol.
Evidentemente vosotros pensáis que os perjudicó la decisión que tomó Senegal de retirarse al vestuario, que eso perjudicó a Marruecos. ¿Y Marruecos va a protestar por esto, Marruecos?
Hay un órdago que ha sido enviado a FIFA y a Confederación Africana de Fútbol para poder... al menos que hay sanciones contra los responsables de ese bochorno. Marruecos ha organizado la mejor Copa Africana de la historia, con campos fabulosos, con más de 1.300.000 personas en los campos durante los 52 partidos, en unos hoteles fabulosos, con los medios, era una repetición para el Mundial de 2030, esperando el gran campo Hassan II que espera albergar la final de la Copa del Mundo, que verá la luz.
No, no nos digas eso. Amine, por favor, no nos digas eso. Hombre.
¿Te puedo decir eso? Sí, estamos candidatos como el Camp Nou o como el Bernabéu. Pero lo más importante es que hoy ha habido un movimiento de solidaridad con Brahim.
Eso te quería preguntar. ¿Si la gente le apoya o hay más críticas o hay más apoyo en Marruecos con Brahim?
Ayer había más críticas,
¿sí?,
que apoyos, pero desde esa mañana las cosas han cambiado porque ha habido una recepción del príncipe Mullah Rashid, que es el hermano menor de su majestad el rey Mohammed VI, de todo el equipo. El presidente del gobierno ha hablado en el parlamento para solidarizarse con Brahim, porque Brahim ha escogido defender los colores de Marruecos. Ha hecho una fabulosa Copa de África, ha terminado como mejor jugador, Pichichi, ha sido casi el mejor jugador de la competición y no se merecía esos movimientos de humor de la parte del público que era muy decepcionada con la decisión de Brahim. Lo más importante es que Brahim es parte de ese pueblo, es parte de ese equipo nacional. Tendrá tiempo para poder volver con más fuerza y tenemos un mundial. Y no olvidamos que en el mundial de Qatar, Marruecos fue la sorpresa. Esta vez está esperada por todas las grandes naciones de fútbol, pero el proyecto de la Federación Marroquí, los resultados de las múltiples selecciones de Marruecos, campeones del mundo sub-20, cuarto de finalista en sub-17, medalla de bronce en los Juegos de París, hacen que la selección llegue a Estados Unidos en unos meses con muchas expectaciones.
Oye, a mí
¿cómo serán los líderes de ese equipo marroquí?
¿El rey no fue al partido? ¿El rey Mohammed VI?
No, era enfermo. Su hermano ha ido al partido.
Cámalo.
El príncipe heredero era como hincha de la selección de Marruecos. Ha seguido todos los partidos de la selección y ha disfrutado de todos los partidos de la selección marroquí.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, compañero. Has estado muy bien, salvo en eso de la final en Marruecos. Hombre, ahí, por favor, déjanos la final.
Espera la decisión de la FIFA. Y si no obtenemos el partido de la final, vamos a obtener el partido inaugural del Mundial.
¿Inaugural?
También es una buena... También es una oportunidad.
Bueno, el inaugural, si quieres, vale. Lo firmamos, pero...
Era en Barcelona, el inaugural.
No, el inaugural es, si el inaugural es en Uruguay.
En Sudamérica, ¿no?
Ah, Uruguay.
Bueno, hay varios inaugurales, ¿no?
Habrá partidos para festejar el centenario de la FIFA en los tres países latinoamericanos.
Sí.
Pero el partido inaugural, según lo que escoge el beatbook de la FIFA, será en el Camp Nou o el Bernabéu, o en Casablanca.
Para vosotros. Venga, no, pues para vosotros.
¿Cómo que para vosotros?
No, sí.
Para vosotros la final, Amine.
No. La final para Marruecos.
Y el inaugural para
y en
el
España
Barça.
Las dos semifinales. Las dos semifinales y la final.
El inaugural va a ser en Casablanca, la final va a ser en el Bernabéu y el Camp Nou va a coger una semifinal.
Bueno, pues así. Lo ha dicho Fouto, que es
está ya decidido.
Es el que manda los
pasillos. Es amigo de Lofan.
Sí.
La decisión, semifinal en el Camp Nou, sí. Inaugural en el Bernabéu y final...
No lo vas a mover de ahí.
La cabeza dura. Los recoge pelotas los ponemos nosotros. ¿Qué te parece, Amin? Oye, una cosa, ¿por qué le quitaban lo de las toallas? No lo quieres contar, Amine. ¿Por qué le quitaban las toallas a los porteros?
Quitar la toalla a los porteros porque suponen que habría magia o alguna cosa.
Magia. Lo que pasa es que llovía y quería que se les escapara el balón. ¿Cómo magia? Magia. Los que la robaban.
Es lo que dicen, pero no creo en esas cosas.
No, claro. Pero
lo más importante es unas supersticiones en nuestro continente y habrá que cambiar muchísimas cosas porque África está desarrollando su fútbol con grandísimos jugadores que están en grandísimos clubes en Europa y debe algún día cambiar de chip para poder ganar un día, una vez, el Mundial.
Ya está ahí la cosa, cada vez más cerca. Muchísimas gracias por participar en el partidazo.
De nada, hombre.
Nada. Venga, hasta luego. Radio Mars, desde Marruecos, desde Casablanca. Pues lo de las toallas es magia, magia negra, claro.
La defendía con su vida el segundo portero.
Sí.
Impresionante era cómo la defendía.
Cuatro recoge pelotas tirándole de las piernas. Sí, me parecía apasionante. Entre cuatro tíos estirándole de las piernas y después arrastra.
Di la verdad, miraste más de eso que el partido de Anoeta.
No, ninguna duda. Y tirando la toalla ahí. Sí.
¿Pueden sancionar a Senegal?
Yo creo que la van a sancionar.
No deberían. ¿Por eso?
¿Cómo no? Yo creo que, bueno, Infantino estaba en el palco. A la FIFA no le ha gustado absolutamente nada lo que ha pasado en el día de ayer y creo que va a haber una sanción ejemplar para si algún club o alguna federación se le ocurre abandonar el campo o amago de abandonar, que eso no vuelva a pasar. Hay que decir, Juanma, que la FIFA va a esperar a la sanción de la Confederación Africana de Fútbol, que es la competente para sancionar, y la FIFA ya ha dicho que si la sanción es o la consideran ellos insuficiente, van a actuar. Pero, para agravarla o para extenderla a sus competiciones.
Pero no peligra que no le dejen participar en el
Mundial, código disciplinario de la FIFA, el código disciplinario de la FIFA recoge que una conducta muy grave, y conducta grave es que un club o una asociación se nieguen a jugar o inciten a abandonar el campo o algún incidente contra los árbitros, esto se considera una conducta grave, podrían anular resultado, esto lógicamente lo podríamos descartar, pero extenderlo a competiciones FIFA y a qué. Yo no digo que lo vayan a expulsar del Mundial o no, no lo sé.
No le van a echar del Mundial.
No le van a echar del Mundial, pero que puedan excluirle de...
Lo que puede pasar es que tengan que jugar todos sus partidos a puerta cerrada y que le metan 5 o 6 partidos a cada jugador de los que se fueron del campo, con lo cual muchos de ellos no podrían jugar al Mundial.
Pero si no hubieran vuelto, sí se hubieran quedado sin Mundial.
Si no hubiera vuelto, sí, claro. No, claro,
pero
sí,
ya
sí,
estar 22 minutos fuera ya me parece bastante grave.
La estrategia no está mal, ¿eh? Es decir, porque es verdad que volvieron...
Han ganado, ¿eh?
Han ganado la Copa de África.
Nadie les garantizaba que se ganaba.
Lo sé,
¿no?
Pero que, desde luego, sacaron de quicio a todos.
Bueno, el que sacó de quicio fue el arbitraje.
Exacto.
Eso sí que sacó de
quicio. El mangazo era histórico.
Mangazo histórico, ¿eh?
El gol que les anularon es una vergüenza.
¿Qué esperabais? Bastante poco.
Justicia.
Ya que no le anularon el gol a Pape Gueye.
Ya, es verdad.
Yo pensé que lo anulaban.
Yo no entiendo que se hayan ido, pero entiendo que se hayan ido. No sé si me explico. O sea, es que estaba siendo
No se tienen que ir, pero entiendo que
se hayan ido. Claro, estaba siendo tal mangazo, tío, en una final que dices, oye, vamos a meternos aquí dentro, a ver si por lo menos no nos meten el penal.
Le dice Juan Castro, compañero de Marca...
Que estuvo allí,
que el presidente de la Federación de Marruecos es íntimo de Infantino. Bueno, Infantino tiene mucho sentido.
La Federación de Marruecos tiene mucho peso en FIFA.
Ahora mismo, el mejor amigo de Infantino es Trump. De ahí para abajo todos son iguales.
Está circulando por redes una imagen que en la que aparece Infantino cuando falla el penalti Brahim lamentándose ostensiblemente. Sí. Lo están comentando varios oyentes.
Qué heavy eso, ¿eh?
Yo lo he visto en alguna pachanga con la camiseta de Marruecos.
Cuando falla Brahim el penalti, sale Infantino lamentándose.
Sí, pero consolando al presidente de Marruecos, yo creo que...
A la imagen que no tengo respuesta es ¿por qué no festeja ningún jugador de Senegal la parada?
Yo creo que están en shock.
Porque no se lo esperan.
Es que no se atreve. Yo creo que no se atreve. No, a lo mejor...
Están pendientes de la toalla.
Tendrían miedo a que se repitiera el penalti. O sea, y yo creo que ellos querían que siguiera el partido para que no les mandaran repetir el penalti.
Por cierto, ¿habéis visto dónde estaban los pies del portero?
Sí, es verdad. Se tenía que haber repetido.
No se ha visto en ningún sitio.
Sí, yo lo he visto.
¿Trazando la línea?
No, es que se ve... Descaradamente que no pisa.
No hay una imagen que demuestre que está pisando la línea o que no la está pisando.
Yo he visto una esta mañana.
Sí, hay una que se ve que
y no está pisando la línea, era para repetirlo.
Pero tu foto dices que sí que pisa.
Yo creo que pisa.
No, es que no pisa ninguno de los pies.
De todas maneras, entonces vuestra teoría de mangazo lo hubieran repetido el penalti, ¿no?
Hombre, pero es que ya entonces hay una guerra civil.
Ya hay una guerra civil.
Claro, pues ya
solo falta que lo repitas y lo vetas.
Claro, según vosotros, ya que mangue bien, ¿no?
No, ya había mangado bien.
Mangaron.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando? Escuchando el partidazo, Alberto Arau.
Lo que fue una vergüenza en la final de la Copa de África fue lo sucedido alrededor del césped con los recogepelotas y los suplentes de Marruecos. ¿España de verdad va a organizar un Mundial con Marruecos? ¿Por qué? Infantino bien calladito, solo habla de Senegal. Pero de la vergüenza de Marruecos, ni pío. Poderoso caballero es Don Dinero. Otro dice, Brahim hizo el Pamplinas y punto. Pape Gueye anoche salvó al fútbol. El atraco que le pegaron a Senegal fue histórico. Le va a pasar a Senegal lo mismo que le pasó al Barça cuando se negó a jugar la Copa del Rey. Nada de nada, es una vergüenza. Otro decía, qué maravilla escuchar a Mbappé. Este sí es el verdadero líder del Madrid, tanto dentro como fuera del campo. Y otro oyente, que no sé si será amigo de Joseba, dice, supongo que pediréis esta noche Remiro selección. Eso sí son paradas. Con la brasa que habéis dado con Joan García, hoy, lo siento, pero os toca hablar de Remiro.
Ahora lo comentaremos. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemita.
Para dar la bienvenida, querido Juanma, buenas noches al cochazo del partidazo. Aquí le tenemos el Volvo EX30, un SUV con un precio de fichaje tan secreto que no podemos ni decírtelo. El Volvo EX30 es increíble, tiene una autonomía de campeón de hasta 476 kilómetros. Recarga al 80% en un tiempo mínimo. Viene con Google, pantalla táctil, Apple CarPlay, Wallbox, instalación. Entra en volvocars.es o visita tu concesionario Volvo y ficha al MVP, al Volvo EX30. Increíble e imprescindible, todo un crack, el Volvo EX30.
Son las 12 en punto de la noche, las 11 en Canarias. Sonido en directo de los compañeros de Euskal Telebista.
Escuchad, ver y gozar de lo que vais a ver ahora mismo. Es las 12 en punto de la noche y ahora se interpreta el himno de San Sebastián. La marcha de San Sebastián.
Son los cuartos.
Esto se hace en la Plaza Constitución, en el centro de la parte vieja de Donosti, que ahora mismo está hasta arriba.
Y esto es lo que se cantó ayer antes del partido de la Real, ¿no?
Y el himno de la Real creo que cantaron también.
Sí, ayer, ¿eh? ¿Te sabes la canción?
Sí.
Cántala.
Adelante, Joseba.
No voy a hacerlo.
Venga, por favor.
No. Sebastián va a dar Seruán, no estoy a la Carra Montuán, pero no lo voy a cantar, no, joder. Mejor que canten ellos.
Y cuando termine la canción, ya empieza el tambor, los tambores.
Ya están los tambores tocando.
Ya están.
Está la banda y el tambor, y lo que pasa es que hay un solista cantando, que supongo que será el tambor de oro, que es un tenor, creo que es el que ha ganado este año.
Ah, eso te iba a decir, que siempre hay una.
Que cantó ayer.
¿Xabi Alonso no fue una vez?
Xabi Alonso no lo sé.
Suena a mí.
Este año podría serlo perfectamente.
Tiene tiempo.
Pero Iñaki Abilondo, Di Stéfano, sí, bueno, cada año es una persona que promociona que a San Sebastián a nivel mundial.
No puede, no es de allí.
Bueno, pues felicidades a todos los donostiarras, felicidades a San Sebastián por el día grande de esa ciudad que es impresionante, una de las ciudades más bonitas del mundo, diría yo, ¿eh? Undo, que diría el gran Pepe. 12-1, va a hablar Relaño y vamos a repasar lo que ha dicho Mbappé y lo que ha dicho Arbeloa y lo que ha dicho Valdano, no se lo pierdan.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es difícil de explicar porque ha ocurrido en una recta que había sido recientemente renovada.
Habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Desde Adamuz. Mira, estamos saliendo del pueblo, destino Córdoba. Vamos a palpar, tras haber vivido aquí en este pueblo, la solidaridad, el sufrimiento y la catástrofe.
El pueblo se ha volcado al completo.
El pueblo ha tenido un comportamiento ejemplar.
¿Qué recuerdas?
Fue muy rápido. Fue un frenazo fuerte.
Las palabras no sirven de bálsamo, no sirven de consuelo. ¿Cómo se apoya a estas familias? ¿Cómo se les da eso? ¿Cómo se les da calor? ¿Cómo se les da consuelo?
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
El mejor deporte vuelve en enero, con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Tequila. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Central, buscamos una furgo híbrida enchufable.
Copiado. ¿Más información?
7 plazas, etiqueta 0.
¿Tiene 120 kilómetros de autonomía eléctrica?
Afirmativo.
No diga más. A todas las unidades, buscamos un Caddy e-Hybrid.
Cuando lo tienes todo, no hace falta decir más. Nuevo Volkswagen Caddy e-Hybrid. Más información en volkswagen-comerciales.es.
Cambio y corto.
Volkswagen. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos. 12 de la noche y 6 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo Cadena COPE con ustedes y con Joseba Larrañaga, Elías Israel, David Sánchez, Gui Yuzquiano, Luis García, Dani Senabre y Nacho Peña. Y además está Fouto y está Arauz y está Miguel Ángel Díaz, Miguelito, que hoy ha estado en Valdebebas en la rueda de prensa previa a la Champions de mañana entre el Madrid y el Mónaco. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal con Mbappé, Miguelito?
Bien, muy bien.
¿Bien?
Sí.
Tres trayectorias ha tenido, pero bueno.
Pero muy bien, Miguelito.
Se rebrincó.
Muy bien, Miguelito.
¿Mbappé se rebrincó?
Un poquitín.
No me gusta. ¿Que dónde había sacado los problemas?
Pero pues ha reculado, ¿no?
Espera, vamos a escucharle. Mira.
Se empezó bien la temporada con 13 victorias en los primeros 14 partidos, pero luego el equipo se cayó, se ha hablado de muchas cosas, algún enfrentamiento del míster con algunos compañeros, la preparación física. Quería preguntarte un poco cuál es tu análisis.
¿Y de dónde sales eso?
¿Qué diferencias?
¿Tú has dicho problema del entrenador con algunos jugadores?
Sí, sí, sí.
¿De dónde sabes eso tú?
Bueno, eso se ha comentado y
¿sí? ¿Quién?
Ha aparecido por muchos medios de comunicación.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y qué es la pregunta?
Que, en tu opinión, ¿por qué crees que no acabó triunfando Xavi Alonso? ¿Y qué cambios notas ahora con Arbeloa?
Decir que Xavi Alonso no ha triunfado en el Real Madrid no es verdad, porque al final se fue antes que se decide todo lo título. Ha perdido únicamente un título, que es la Supercopa. Hemos perdido la Copa después de Xavi. So, al final, la única cosa que tengo es que Xavi para mí va a ser un grandísimo entrenador. Yo he tenido una relación espectacular con él. Yo lo deseo el mejor porque yo me ha gustado su visión del fútbol. Y ahora hay un nuevo entrenador que tenemos que ayudar. Y vamos a dar todo para que se pase bien para Arbeloa y para Real Madrid siempre.
Estoy notando que no te está gustando mucho cuando te preguntamos por si hubo problemas con Xavi Alonso.
No voy a hacer el tonto, como dice aquí en España. Claro que se pasa cosas, pero lo que no me gusta es que hay muchas cosas que se dicen que a verdad no son verdad. ¿Sabes? Hay cosas que a veces son verdad, hay cosas que son falsas, hay cosas que la gente dice 10% y inventan 90%. Y yo pienso que eso no es bien. Yo sé perfectamente que nuestro trabajo es de callar y de hacer las cosas en el campo. Y que es lo que vamos a hacer. Pero ahora tengo la oportunidad de hablar, solo digo.
A mí me encanta, Mbappé.
Sí.
Me encanta. Está
comunica muy bien.
Pero le cuesta... no es muy amigo la verdad, ¿eh?
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque cómo puede decir que no ha habido enfrentamientos.
No, luego lo niega.
No, luego sí.
Luego dice, es verdad que había cosas.
Bueno, sí, pero a Miguelito se lo niega.
No, a Miguelito
se lo niega.
Le lanza el órdago de que, a ver, ¿quién?
Bueno,
¿quién?
Sí,
y Miguelito ahí lo que tenía que haber dicho es echar el balón en frente. Pedrerol, por ejemplo. Y está. A ver qué dice.
Bueno, o Juanma Castaño.
No, pero yo sí soy Miguelito. Pedrerol, Manu Carreño, tal, no sé qué. Y tira para adelante.
Pero mete una trola que no se la cree nadie.
Claro.
Cuando dice que Xavi Alonso no ha fracasado. ¿Cómo que no?
Segunda.
Yo como Mbappé, creo que Xavi Alonso es un gran entrenador y que triunfará en el fútbol. Pero ha fracasado porque se la han cargado a los seis meses.
Él no quiere decir que haya fracasado, lo que dice es que no ha tenido tiempo de poder acabar la obra para ver si no fracasa.
De cara al que le paga el club, que es el Real Madrid, Xavi Alonso ha fracasado, porque si no, no se lo carga.
Otra cosa. Sí, luego, es que ha pasado una situación parecida a la tuya, Miguelito. No sé quién le ha preguntado por... se dice que pusiste en juego tu rodilla yendo a Arabia para salvar el pellejo de Xavi Alonso. Y entonces dice otra vez Mbappé, ¿quién dice eso? Y le dice rápidamente, el equipo. Y entonces ya, cuando le dice el equipo, ya dice...
Ya no es tan valiente.
Sí, no. Claro. Dice, bueno, no voy a rajar del equipo. O sea, claro. no le voy a dar palos al equipo. Si lo ha dicho el equipo, pues oye, tendrán su información y tal.
Entonces, ¿qué es lo que os encanta de Mbappé?
Pues a mí me gusta...
Su aura, cómo habla, cómo comunica. Sí.
Déjate de ahora de términos de los jóvenes.
No miente.
¿Cómo que ha mentido? Que no ha mentido.
Ha mentido, te voy a decir cuándo.
No ha mentido.
Cuando dice Xavi Alonso se va antes de que termine la temporada. Xavi Alonso no se va. Xavi Alonso le echan. Es mentira.
Pero eso yo...
Es una manera de hablar. Está traduciendo en tiempo real.
Es un...
Que bastante hace que habla en español... Pues igual es un, como lo dice en francés, pero
claro, hombre,
se va como que
problema
se
del idioma. Ha sido un problema del idioma.
Yo creo que
pues seguro que sí.
Vamos a poner una cosa, es lunes. Ni gritéis ni habléis todos a la vez.
Tampoco estábamos.
Mira la
sí,
curva.
Tú especialmente.
Toma, mira la
curva está bien.
Dime,
¿qué ¿esos son gritos para ti?
Sí, sí.
Yo te he visto gritar, ¿eh?
¿Aquí en la radio?
También.
Y fuera también.
Mira, el que no grita es Kylian Mbappé. Para mí, portavoz sensacional. Buena elección del Real Madrid.
Sí.
Ni queriendo ser hostil, es hostil. Porque cuando ha tenido el enfrentamiento con Miguelito y el del equipo...
Enfrentamiento.
Bueno, por eso te digo que cuando sale al corte, ni siquiera parece borde, sino que parece un tipo con las ideas claras que defiende, oye, el mensaje que tiene que salir a dar hoy un líder del Real Madrid que se llama Kylian Mbappé. Para mí, sensacional.
Sí, yo le he visto enérgico. Es verdad que a mí me ha gustado. Yo le he visto también mandando mensajes que tocaban. Ha exagerado un poco con lo de Xabi Alonso, porque nos guste o no, Xabi Alonso ha fracasado, claro, en el Madrid. No le han dejado triunfar, llámalo como quieras, pero se ha tenido que ir antes de tiempo. Y en la defensa de que... Yo creo que ha querido mostrar que estaba del lado del entrenador. Ha querido dejar claro que a él le gusta, le augura un gran futuro, pero ha exagerado. Ha sido lo único que ha patinado. Yo, el resto me ha gustado mucho.
Vale. A mí me ha sorprendido que no haya salido a relucir el tema de la final de la Supercopa.
Cuando sí, sí de, le han preguntado, ¿eh?
Sí.
Por el tema de por qué viajaste, si no...
No, el pasillo.
Y él dice... No,
estaba clarísimo que no se le van a
mandar. No ha salido ese tema.
Bueno, no.
Pues un compañero lo tenía en mente, pero no le han dado turno de preguntas, eso lo han dado con Arbeloa.
Vale. También está bien lo que le ha dicho...
Solo hay 12 preguntas.
Lo que le ha dicho al Bernabéu, que es... Tenéis razón, os habéis desahogado, le habéis dado caño a Vinicius, a partir de ahora necesitamos vuestra ayuda.
Este es, hablando de los pitos, el análisis que hace Mbappé.
Yo entiendo la gente. Antes de ser futbolista, yo estaba un joven que miraba todo el partido de fútbol, y cuando yo no estaba contento, o hablaba mal de los jugadores, o si yo tenía la suerte de estar en el estadio, yo pitaba. So, al final puedo entender, porque la única oportunidad para la gente y el madridismo de exprimir su sentimiento y de ir al estadio y de pitar. El madridismo está enfadado, es normal, pero la única cosa que yo no me gusto del último día es que si pitan, tienen que pitar toda la plantilla. No hay que pitar más otros jugadores, porque no es la culpa de algunos jugadores, es la culpa de todo el grupo, de todo el equipo.
Dices que el Bernabéu tenía que haber pitado a todo el equipo. ¿Pitaron sobre todo a Vinicius Junior, sobre todo los 90
claro,
minutos?
Claro, yo pienso en primero a Vini, porque no es la culpa de Vini, es la culpa de toda la plantilla. Y es la única cosa que yo tengo que decir al madridismo, de no coger un jugador y le sacar de la plantilla para pitar solo. Si tú hay que pitar, lo entiendo perfectamente, que pita a toda la plantilla. Y hay que cambiar la situación, y eso lo sabemos.
Pero a ver, ¿por qué pitaron a estos que pitaron? ¿Por qué pitaron a Valverde?
¿Y qué va a hacer Mbappé? Mbappé lo que tiene que hacer es protegerles, hombre, claro, a los compañeros. Pero esto lo hace un líder. Claro. Esto lo hace un líder que sale a dar la cara por un compañero que todos sabemos que tiene la culpa, y por eso le ha machacado el Estadio Santiago Bernabéu. Pero un líder tiene que hacer esto.
¿Tiene la culpa de qué?
Tiene que salir, dar la cara y defenderlo.
¿Pero tiene la culpa de qué? ¿De haber echado a Xabi Alonso?
De una serie de actitudes que han acabado con Xabi Alonso despedido.
¿Qué es lo que niega Mbappé?
Quizás lo ha podido
negar. Pero una cosa, ¿le vas a
decir la verdad o no decir nada? ¿Cómo va a negar?
¿Cómo va a salir Mbappé a decir, es verdad, Vinicius le hizo la cama
perfecto,
a...
Pero lo primero que hace con Miguelito es decir, ¿pero de dónde sacas esas informaciones? ¿Eso quién lo dice? Como si fuese mentira. ¿El Bernabéu por qué pitó a esos jugadores?
Pero
porque Luis, le hicieron la cama a Xabi Alonso.
Pero que él no está entrando en las motivaciones. Él en ningún momento entra en las motivaciones. Es lo que está diciendo.
No,
él
lo dice, que está diciendo la es que culpa nos piten, es de todos y
que
tenéis
que
pitar
a todos y que no individualicen los pitos.
Claro, Elías.
Que es lo que tiene que decir alguien que sin ser capitán ejerce.
Elías, pero es que la culpa no es de todos. No todos le hicieron la cama a Xabi Alonso.
Eso lo tenemos claro.
Perfecto.
Pero si es que yo te entiendo a ti, pero entiendo a Mbappé. Mbappé es jugador del Madrid y quiere que haya un ambiente bueno en el Bernabéu con el resto de compañeros.
Vale,
no
pues,
va a generar él más debate todavía o señalar a compañeros.
Yo puedo entender a Mbappé, pero un tío que no está diciendo, en mi opinión, la verdad, no voy a decir que me encanta Mbappé.
Vale, pues este es Arbeloa. Ha vuelto hoy, después de lo que hizo el sábado, a hablar de campañas organizadas en el entorno del Madrid para los pitos a Florentino y todo esto.
Yo, como canterano, como jugador y sobre todo ahora especialmente como entrenador, respeto muchísimo la opinión del Bernabéu, muchísimo al público y a su opinión, que la expresen como que ellos consideren. Yo, evidentemente, pienso que las pitadas debilitan al equipo, debilitan al Real Madrid. Y lo que dije el otro día es que sé que hay campañas para debilitar al Real Madrid, sé que por quién están organizadas, a mí no me van a engañar. Y como te digo otra vez más, el máximo de mis respetos y el agradecimiento al Bernabéu, porque conmigo siempre se han portado excepcional y estoy seguro que ellos quieren lo mismo que yo, que es que su equipo gane títulos.
Esto viene porque la pregunta que le hacían, ¿tienes miedo que se te ponga un poco parte del Bernabéu en contra a raíz de decir que hay madridistas o hay gente que no quiere al Madrid? Si pitan a Florentino, no quieren al Madrid. Y otra vez hablaba de las campañas y que él sabe cuáles son las campañas y quién las organiza. Yo a mí me gustaría saber a qué campaña se refiere.
No se atreve a decirlo.
Pero claro.
¿A qué Madrid, campañas? A ver, yo creo que hay varias cosas. Uno, el Madrid sabe que existen las redes sociales y el WhatsApp, sabe perfectamente que ha habido grupos de socios organizándose
también
para
lo utiliza
pitar,
el Madrid para cuando
pitar.
Le interesa.
Claro, bueno, correcto. Pero que lo sabe, quiero decir, os estáis preguntando a quién se está refiriendo. Bueno, pues se está refiriendo a esas campañas organizadas entre grupos de socios que se han escrito entre ellos para cantar no, determinadas cosas.
Arbeloa dice que no son madridistas.
Vale, y luego habla, luego
Arbeloa
está hablando,
dice que no son madridistas,
luego está hablando
¿eh?
De un grupo, está hablando de un grupo que ya no está en el estadio, todos sabemos quiénes son.
Ultrasur.
Exacto, que estaban en la calle contigua, donde han aparecido pancartas en puentes y estandartes con la cara de Florentino, con lemas bastante duros, tanto en la calle Marceliano Santamaría como en diferentes puentes de la ciudad.
Pero esa no es una campaña. O sea,
hay
una cosa.
Sí, sí, claro que sigue habiendo. No. En diferentes zonas del estadio hay socios que a lo mejor pertenecían a la Peña Ultrasur, que ya no están allí, pero que tienen sus abonos en determinadas
pero
partes
una
del
campaña,
estadio.
Una campaña es un
sueltos
medio de comunicación
sigue habiendo.
O un grupo o alguien que ponga hasta dinero, porque muchas están financiadas, para vamos a coger 500 millones de bots y en Twitter que insulten a no sé quién, como ha pasado. Y de hecho está documentado en otros clubes, eso es una campaña. Un grupo de socios que por WhatsApp dicen oye, vamos al Bernabéu y vamos a cantar esto, eso no es una campaña. Eso no es una campaña. Si yo le digo a David, oye, estoy harto de Bartomeu, vamos, díselo a tus amigos, cojo los míos y vamos al Camp Nou y vamos a gritar Bartomeu dimisión. Yo no soy una campaña. Somos un grupo de socios que tenemos una opinión sobre el futuro del Barça o del Real Madrid.
A mí es que
eso no es una campaña organizada.
Lo que más me llama la atención es que Arbeloa, que conoce perfectamente el Real Madrid, considere que el público que va al Bernabéu sea tan vulnerable como para ver que su opinión esté mediatizada por una campaña que se pueda organizar en unas redes sociales. O sea, la gente pita mayoritariamente porque considera que lo que está viendo no le está gustando, que claro. La actitud de Vinicius no es la correcta, etcétera. Pero no, han empezado una campaña, entonces el público del Bernabéu, los 70.000, 80.000 que van, como son medio lerdos, pues se dejan influenciar.
No, hay que Arbeloa solo apunta a la campaña en el caso de Florentino.
Creo que te lo dijo ayer Valdano a ti, ¿era a ti?
Vamos a escucharlo. Valdano, ayer en Movistar Plus,
tiene clavo.
Sobre las campañas de Arbeloa.
Fue lo peor de la tarde, las declaraciones de Arbeloa, para mi gusto. O sea, dividir el madridismo entre buenos y malos es una muy mala idea. Esa política divisoria no le conviene al club, que es algo mucho más importante que Arbeloa, que Florentino, que Bernabéu y que todo junto. O sea, la institución es la institución. El Madrid es un equipo extraordinariamente popular y hay facciones, hay gente que piensa de una manera, gente que piensa de otra manera. Se puede no estar de acuerdo con Florentino Pérez y ser del Real Madrid. O no estar de acuerdo con Florentino Pérez en unas cosas y votar a Florentino Pérez si se presenta a unas elecciones, ¿no? Estamos en un ambiente súper emocional y lo normal es que haya divisiones de opiniones. Pero hay que tener mucho cuidado con dividir el madridismo entre buenos y malos. Eso es peligroso.
Para mí es una cagada estratosférica de Arbeloa, porque estaba, me la sé de memoria, en Barcelona con el crucismo, el nuñismo, el rosellismo, el laportismo. Esto no tiene un final feliz nunca, y cuando los unos acaban con los otros, los que han perdido siguen batallando para recuperar su puesto. Bueno. Es decir, esto es un poco lo que pasó con Mourinho, que el madridismo más o menos había recuperado con el paso del tiempo, ya no hacían tanto ruido, y creo que separar buenos y malos a los socios del Real Madrid, imposible que tenga buen fin.
Mourinho es una cosa y Arbeloa es otra.
Claro.
Sí, hombre,
claro.
Bueno, pero es un poco el mismo estilo de decir
sí,
que
sí.
Los que...
Pero, sí, vamos, los que me invitan son malos, los que me aplauden
es decir,
son buenos.
Tú vas a ver a los Dire Straits o puedes ir a ver un concierto de tributo a los Dire Straits. Sí, pues sí. Este es el tributo a los Dire Straits.
Yo lo que veo peligroso es claro. Pensar que todo el mundo que sea crítico no es madridista. Yo creo mucho en el espíritu crítico constructivo, es decir, está haciendo algo mal el Real Madrid y yo, aunque sea madridista, pito para dejar ver que no estoy de acuerdo con algunas decisiones, sobre todo la destitución del entrenador, que me ha parecido injusta. Eso no quiere decir que el que pita sea menos madridista, simplemente que tiene espíritu crítico. Yo creo que en el Madrid se empieza a confundir que quien no apoya a Florentino o quien pita es que no es madridista. Ese es el mensaje más erróneo que ha mandado Arbeloa.
Es una forma de repartir los carnés de socios. Como decía Mourinho, pseudo-madridistas. Utilizaba ese término. Por ahí pueden ir un poco los tiros.
Alfredo Relaño. Hola, Alfredo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Qué te parece todo lo que estamos comentando?
Pues sí, yo creo que fue una torpeza de Arbeloa, un poco llevado por su... por su reverencia extrema a Florentino, porque no dice que no son madridistas los que, o que no quieren el bien del Madrid los que pitan a Vinicius, pero lo dice en el caso Florentino, pues por esa especie de aura de ser superior con que le mira, ¿no? Creo que ofendió a mucha gente, pues ahí la gente pitó, más incluso de lo que yo hubiera esperado, pues está de mal humor por muchas cosas y por todas las que sabemos, más además el socio está notando que Florentino está haciendo algo como para quitarles el Madrid, que no termina de explicar y tal. Yo creo que eso ya me pone una peana de intriga, de descontento, de mosqueo, ¿no? A la que se ha ido sumando pues todos los factores que ha habido últimamente, ¿no? Mbappé dice, claro, a Vinicius se le pita más y bastante más, evidentemente, porque hay la idea de que todo iba muy bien, que no sería verdad, pero tenemos la idea de que todo iba muy bien hasta que él hizo lo que hizo el día del Barça. Y amargó la victoria sobre el Barça y desde entonces, y luego además no la sabió rectificar. Luego me parece que es de los muy pocos que no le han llegado a mandar ningún mensaje a Xabi Alonso, lo cual quiere decir pues que estaba hurgando y con el berbiquí fastidiando lo que pudiera, y por eso no se pita a toda la plantilla, se pita a algunos que hicieron determinante. Luego Mbappé tiene que decir lo que dice, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, ¿no? Y sí, dividir el madridismo es muy mala idea, se hizo con Mourinho, se dividió como entre piperos y patriotas, ¿no? Y estás conmigo o estás contra mí, estás y no es así. Y es una, en cierto modo, es una ofensa al socio que lleva años, lleva un montón de tiempo, se está comiendo obras, le están cambiando de sitio, está tal, y estaba ilusionado con el proyecto de Xabi Alonso, que es un hombre querido en la casa como jugador y con buena pinta, y se le ha visto, ha sido feo verle torturar tanto tiempo y tal. Y voy a hacer otra cosa respecto a los ultras, que están contra Florentino. Los ultras están contra Florentino desde que echó a Mourinho, o desde que no renovó a Mourinho. Antes bien que iban. Y antes cantaban Marca y As, Cámara de Gas, y Manolo Lama, hijo de puta. ¿Eh? Y no les parecía mal. Y salieron el último día Mourinho, 4 o 5, guiados por empleados del club, a darle una placa a Mourinho en medio del campo. Luego, como eran más mouriñistas que madridistas y que florentinistas, se están dedicando a hacer el gamberro y en cierto modo le dan cobertura a Florentino, porque hasta el otro día podía parecer que el gran ruido opositor era de ese sector, que es un sector gamberro y mouriñista que vale gamberro, por así decirlo, ¿no? Pero es que ahora está la protesta, la protesta contra la plantilla, vamos, contra el equipo, contra Vinicius, unos pocos, y contra Florentino, ha calado muy hondo en el macizo del socio, ¿no? Por todas las circunstancias que hemos comentado ahora.
¿Tú crees que mañana en Champions ya sabrá, o sea, que será un borrón y cuenta nueva? Que lo normal es que, digamos, el Madrid haya expresado, el madridismo haya expresado la bronca el otro día, y que mañana sea un kilómetro cero, ¿o no?
Sí, casi, ¿no? Yo creo que casi. Yo creo que ya la descarga está hecha, que la Champions es la Champions, y eso el Madrid lo toma como, eso es como la misa de domingo, que te vistes mejor y te portas mejor y todo eso, y yo no creo que haya mucho. Supongo que sí se pitará, no es que lo esté yo incitando, sí se pitará cuando llegue el nombre de Arbeloa en las asignaciones, que me parece que se dice también, supongo que sí habrá, pero eso ya es una cuestión particular de él, que ha levantado esa bandera tontamente y ha tenido que enojar a bastante gente.
Es que una,
¿no?
Cosa,
pero yo creo que el ambiente es al mejor.
Arbeloa lleva 6 días de entrenador. O sea, 7. Hoy 7 uh-huh. días de entrenador. Mauro, uh-huh. No, mañana sería su primer entrenamiento, hacía una semana, el martes pasado. Es que ha sido muy poco tiempo, o es muy poco tiempo, para apelar al espíritu de Juanito, posar delante de las Copas de Europa,
dividir el madridismo,
sí. Hablar de campañas. Es que digo yo, macho, que son 6 días.
Explicarlo que el fracaso
días,
es una parte del camino
días,
al éxito.
Perdón, en 6 días, con 2 partidos frente al Albacete y el Levante, has apelado a cosas que suenan casi a momentos cumbre de la temporada.
Sí, sí, sí. Mira, no había caído tan en eso, pero es verdad que está destacando por el ruido feo, más que porque se haya visto que haya hecho algo, porque de momento, bueno, lo que hizo fue un equipo muy así, baratillo en la Copa, como se suele, con la equivocación de no llevar balas de repuesto suficientes, y luego pues sacar más o menos el equipo que venía jugando con Xabi Alonso y jugar de la misma manera, atocinados el primer tiempo por lo que pasaba, y luego a partir del gol, pues jugando mejor, pero no se ha visto que haya nada, que haya puesto en la plantilla, que haya sacado en el equipo alguna disposición o algún jugador o algún cambio, ¿no? Bueno, pero sí es verdad que se ha distinguido.
A este no le damos los 100 días de gracia,
yo,
por lo que veo,
yo
¿no?
creo que se ha puesto de escudo.
No, sí se lo doy. Sí se lo doy.
Yo creo que se ha puesto de escudo de los jugadores en la parte que estáis comentando, que lleva solo una semana, y creo que estuvo bastante bien en los cambios el otro día. O sea, de hecho, oye, son los cambios los que cambian al equipo.
Sí, yo sí le doy los días de gracia, hombre. Pero que,
se nota, se nota.
Estamos comentando... No, hombre, sí, se le doy los días de gracia.
Yo creo que no, acaba de llegar. Acaba de llegar y vamos a ver cómo se desempeña como entrenador.
¿Los ha dado él para hablar de campaña así de...?
Es que yo creo que su principal objetivo, Juanma, es que ha venido a endurecer el mensaje, o uno de los objetivos.
Pues se trata de entrenar y ganar, no endurecer el mensaje.
El objetivo es ganar títulos.
A cambiar los resultados, a ganarse al vestuario de nuevo, que era un vestuario que estaba totalmente perdido, y ya de paso a endurecer un mensaje que con Xavi era más blando. Yo creo que los tres objetivos del Real Madrid poniendo a Arbeloa son estos. ¿Y qué es lo que está poniendo en marcha? Y luego también detecto que por su época con Mourinho es un tipo al que no aguanta el 95% de la prensa. Pero no se debe de notar tanto.
Tú estás en el 5%.
Yo estoy en el 5%, que por supuesto que le aguanta, sí. Por eso. Le aguanto.
No.
Y soy consciente. Y mira, me pareció súper impostado lo de pararse el otro día delante de las Copas de Europa.
A mí me gustó.
Me pareció impostado. Pero no creo que sea para matarlo. Me gustaron los dos cambios que hizo en el descanso. Ejemplo, me encantaron, eso, pero creo que cambió al equipo.
Que es una cosa más, que tú la sumas y es una cosa más. Por ejemplo, me contaron que una cámara del Chiringuito le cazó entrando a las 7 de la mañana en Valdebebas.
A las 6:56, me parece.
Sí, esa es la hora. ¿Tú has trabajado en el Chiringuito?
Sí.
¿Hay cámaras del Chiringuito habitualmente a las 6:56 de la mañana en la rotonda de Valdebebas?
Depende del humor de Pedrerol.
Ya, pero vamos a ver. Quiero decir.
Esto huele a que le dio el móvil a alguien, grábame entrando.
¿No suena a mañana voy a estar allí a las 6:00 de la mañana?
Él dice que va todos los días a esa hora, que cuando iba al Castilla también iba a la
prensa. ¿Quién hay a las 6 de la mañana?
Pero
ahí
una
para
cosa,
grabar?
Pero bueno, una cosa, vamos a ver.
De Filipe también se dice que va súper temprano a San Pedro.
¿Pero has visto el vídeo? Yo no.
Pero
se ha dicho que
no hay pruebas.
Se dice que duerme súper temprano.
Yo también entro a las 5 de la mañana.
Pero una cosa, que va tempranísimo.
Hay otra cosa que es cómo mitificamos a los que empiezan a trabajar a las 6:55 de la mañana.
No, si nadie está mitificando.
¿Sí? Es que parece que Arbeloa ha descubierto el fútbol porque va a Valdebebas a las 6:55 de la mañana.
Hay muchos entrenadores. Hay
que mitificar al cámara y al chaval que estarían allí desde las 6, seguramente.
Sí, claro, efectivamente.
Luxemburgo en 2 horas y media lo resolvía todo.
Y a Ancelotti, ¿no?
Un poquito más.
Ancelotti iba escuchando la tribu de Radio Marca por la mañana.
Es verdad.
Tranquilamente en el coche.
Pues entonces a 8.
Y ganó Copas de Europa.
8:30, entonces salía de casa.
Y se acostaba con el partidazo.
Es verdad.
Alfredo, aquí seguimos, ¿vale? Un abrazo.
Muy bien, y que no me toméis porque esté deseando que, le digo a Peña, que Arbeloa le vaya mal. Estoy deseando que le vaya bien.
Ese soy yo, Alfredo.
Sí, no, bueno, te voy a dar un voto de confianza.
Yo voy a creer en ti.
Lo que no me ha gustado son su puesta en escena. Me reconocerás que ha habido 3 o 4 cosas que no están bien, y la peor de todas, decir que el que pide la dimisión de Florentino es que no es madridista. Sí. No lo puede decir.
Yo no estoy mucho en redes y tal, pero la gente del equipo me ha dicho que la Yihad, conocida como el brazo duro, digamos, el brazo armado del madridismo,
pero nada que ver con Mourinho,
sobre todo tiene en el punto de mira a Alfredo, que está con Relaño.
Alfredo,
pero
no veo a Alfredo muy preocupado, yo es que ya hace
tiempo que dejé de mirar las redes, porque entre los mourinistas y los del Villarato, los anti-Villarato, pues me disuadieron de mirar, y ya hace muchos años que dejé eso, ¿no? Así que no, la verdad es que...
Deberías de volver, Alfredo.
No, como decís, no se me ocurre.
Bastante tienes con esto como para estar también.
Me pongo contigo, no, tranquilo. No te preocupes.
Ya me doy idea.
Vale. Alfredo, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Es cierto, lleva 6 días.
¿Quién, Relaño?
No, lleva 6 días, Arbeloa, decíais. ¿Cuántas ruedas de prensa lleva? 5.
5.
5 ruedas de prensa en 6 días.
¿Y qué?
¿Y mañana 6?
No, es que no es ninguna tontería.
¿Y el fin de semana 8?
Bueno, en 6 días, ninguna tontería.
Todos los árbitros, porque
5 ruedas de prensa te tienes que enfrentar a muchas preguntas. Pobrecito. En una situación muy complicada.
Vaya, por Dios.
A los premios Sócrates.
Como Ancelotti, como Zidane, como todos.
Premio Sócrates. Vamos a darle un premio Sócrates
a Arbeloa. Son Nacho Peña, que estáis...
Son alimañas.
Habéis empezado desde el primer día. Chico, de verdad. He dicho que una persona
persona que en seis días da cinco como ruedas de Flick. Prensa en un momento crítico del Real Madrid, pues lógicamente el mensaje se extiende mucho más que una persona que habla un día o que no habla nunca.
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? O sea, que después de caer el Madrid en la Copa y en la Supercopa, lo normal en un club es que hubiese salido el presidente después de la pitada histórica que hubo a dar su versión, incluso en Real Madrid Televisión. Eso pero, hubiera sido lo normal.
Creo que sale mañana.
No, y ya ni se demanda. Ni se pide ni tal.
El Real Madrid, lo hemos dicho muchas veces, es su entrenador. Y ya está, Elías.
Bueno, pues
ahora
no,
mismo
pero,
es su entrenador.
Pero no tiene por qué ser así. Menos cuando pasan cosas ser... fuera del campo que son históricas.
Pero Fauto ha hablado en una situación delicada porque ha caído eliminado contra el Albacete en Copa. Claro. Si no, la situación no era tan delicada.
Bueno, y porque acaban de echar al entrenador.
Y ha perdido una Supercopa con el Barça.
Eso no es tan difícil de
torear. Oye, bueno, venga, avancemos. Tema Vinicius. Quiero que veáis lo que dice de Vinicius Arbeloa. Luego escuchamos lo que dice Mbappé, pero primero Arbeloa sobre Vinicius.
Yo no sé si ha quedado muy claro. Vinicius va a estar en el campo siempre que esté disponible y siempre que rinda como él sabe hacerlo. Es un jugador absolutamente extraordinario, de los que quiero que tenga el balón cuantas más veces mejor en el pie, porque es muy desequilibrante. Yo, como entrenador del Real Madrid, si quiero tener opciones de ganar títulos, necesito a Vinicius. Lo necesito en el campo, no fuera del campo.
Esto es lo que dice de Vinicius.
Me parece bien. Han echado al anterior precisamente por hacer lo contrario a lo que dice Arbeloa. Y ojo, yo le compro que a Vinicius hay que recuperarlo sí o sí y tiene que hacer lo posible, pero que estaba cantado que iba a hacer esto. Arbeloa o otro.
¿Sabes lo que pasa? Cuando el Bernabéu te baja el pulgar, no solo te lo ganas jugando bien al fútbol.
Ya.
Yo entiendo que es el mensaje que tiene. Es que tiene que cambiar muchas cosas.
Elías, yo creo que a Vinicius no le pitan por su rendimiento.
Por eso te estoy diciendo.
Hombre, que no.
Le pitan principal, porque pitaron a tres, que se dice supuestamente y sin el supuestamente, que estaban enfrentados a Xabi Alonso, con lo cual no pitan esos tres solo por el rendimiento.
Voy a hacer el diagnóstico.
Adelante,
para mí el diagnóstico es Vinicius. Casi sentenciado, es una tarjeta cercana a la tarjeta roja.
Tiene pinta.
Bellingham es una...
Naranja.
Amarilla. Bellingham es... Ojo, que hemos visto tus vídeos en las redes sociales, sabemos que tienes que trabajar un poco más.
Y Fede, pórtate bien y será de los nuestros.
Tres, Valverde...
¡Céntrate!
Contigo empezó todo, que empezaste a discutir a Xabi Alonso. Y cuatro, Hausen es... Espabila.
No, Hausen sí que es amarilla.
Hausen es espabila. Sí, no es ni amarilla.
Se le perdona
amonestación verbal.
Amonestación verbal, espabila. Venga, que tú tienes que quedarte, no te mezcles con esto.
Y Camavinga.
No andes saliendo con esto.
Y Camavinga es un poco amarilla.
Es tu momento, o para adelante o para atrás.
No te juntes tanto con Vini.
Y sabemos que tienes condiciones, pero llevas tres años estancado.
Es que tres años estancado no es poco.
Bueno, estancado siendo titular también. Siendo titular en una final de la Champions que ganó. Pero es que desde entonces no ha progresado, sino que se ha quedado en stop o incluso ha ido para atrás.
Estoy
por
de acuerdo,
cierto,
no me lo olvidas, también estoy
hubo
de acuerdo.
También hubo silbidos para Mastantuono como diciéndole, chico, atrévete que hemos apostado por ti. Y por cierto, creo que a Mastantuono es de esos futbolistas que le sentaron bien los pitidos.
Al final pitaron a todos, lo que pedía
sobre
Mbappé.
Sobre Vinicius, yo creo que para Arbeloa
no pitaron a Mbappé, no pitaron a Courtois,
Gonzalo, la diferencia de Cibelius fue patente.
¿Qué decías?
No, que Vinicius, yo creo que hace la defensa que tiene que hacer el entrenador, para mí un poco exagerada, se junta con lo que dijo el último día, voy a exigir a mis jugadores que le busquen. Bueno, oye, tampoco hace falta que tenga un trato de favor, se lo tendrá que ganar en el campo, donde hace mucho tiempo que Vinicius no es el jugador desequilibrante que nos describe Arbeloa.
Pero es que yo creo que Arbeloa ha puesto mucho empeño en hablar muy bien de Vinicius todo el rato. No sé hasta qué punto es bueno.
Yo creo que, es necesario porque es que es una figura que tiene que recuperar.
¿Crees que se recupera así? ¿Tanto?
Está siguiendo la línea del club.
Te tienes que dar
si el club fue capaz de no ir a un balón de oro solo por Vinicius, como no, claro, en su entrenador no le va a ropar de esta manera, si es de ese núcleo duro.
Además, viendo el partido del domingo de la Supercopa a la final, se ve que es un jugador perfectamente recuperable. Y si saca a relucir esa versión,
pero es que
el equipo va a ganar un montón.
En el último año ha jugado ese partido bien y a lo mejor 30 mal. Quiero decir, también habrá que exigirle, no decirle va a ser titular todos los minutos, voy a exigir a mis jugadores
Él en un momento dice, yo voy a contar siempre cuando rinda
en
el campo.
Pues es que actualmente no está rindiendo. Pero el domingo rindió,
con lo cual se ve que puede rendir el domingo de la Supercopa,
sí,
al final.
Pero luego el siguiente partido en Albacete no, y contra el Levante tampoco.
Por eso te ha demostrado que si él quiere puede rendir.
Claro, pero ¿cuántas oportunidades va a tener Vinicius? Yo creo que el entrenador...
Todas. Le va a dar todas.
Pues es lo que critico.
Sí, todas.
Yo creo que tiene que exigirle deportivamente como hace mucho que no rinde.
Es que Arbeloa sabe qué le costó el puesto a Xavi Alonso.
Claro.
Entonces, lo que está es mandando un mensaje a todo el mundo, a Vinicius y también a la presidencia, de tranquilos, que yo no os voy a tocar las narices con este tema. Vinicius conmigo va a jugar siempre, le vamos a buscar y va a ser un líder. Arbeloa sabe perfectamente lo que dice y por qué lo dice.
Que también necesita la mejor versión de Vinicius si quiere ganar algo. Claro. Porque está claro que con Mbappé marcando 44 goles es la leche, pero no te da para levantar títulos. Si tienes a Mbappé y tienes a Vinicius recuperado, ahí sí que puedes optar a los mismos. Con lo cual, le quiere recuperar desde la palabra, evidentemente, porque sabe lo que ha pasado anteriormente, pero también en el verde, que es donde al final importa.
Y en el último gran triunfo histórico del Real Madrid, fue el jugador clave.
Claro. La última Champions.
La última Champions.
Sí. Sí.
No estaba Mbappé.
Sobre Vinicius habló también Mbappé. Esto dijo.
Vini, como tú, como ella, como todo el mundo, es una persona, un humano. Es normal que te toca cuando gente habla mal de ti. A veces es justo, a veces no es justo. Pero Vini es un grandísimo jugador. Y es un hombre increíble. Tengo la suerte de conocerlo. Tengo mucho cariño por él. Y yo pienso que en nosotros, como equipo, que tenemos que protegerle mejor. Yo también tengo que protegerle mejor, para que no esté en esta posición que está solo contra la gente. Él tiene que saber que nunca va a ser solo aquí en el Real Madrid. Todos los jugadores, toda la plantilla, todo el club está con él siempre. Vamos a protegerle, cuidarle para que nos da la mejor versión, porque cuando Vini está a su máximo nivel es uno de los mejores del mundo.
Los compañeros están con Vinicius, ¿eh? Eso hay que decirlo. Él debe ser buen compañero en el vestuario, porque es muy raro encontrar a un jugador que pase de largo del asunto de Vinicius. Todos quieren apoyarle. El otro día yo me fijé en las imágenes, cuando él se iba solo al túnel de vestuarios, todos iban a animarle, a darle un cariño a Vinicius. Y eso, con uno que es un tirano o que es un mal tío en el vestuario, si pasa por al lado, pues pasas de él.
Es incorregible en algunas cosas, pero sí, todos coinciden en que tiene un corazón que no le cabe en el pecho.
Seguro, no tengo ninguna duda. Que con en el grupo estoy seguro de que él ha generado afinidad. Si no, no hablan así de ti tus compañeros. Eso es evidente. Miguelito, y mañana...
En lo deportivo solo recupera Lunin. Rodrigo no ha entrado en la convocatoria. Está sancionado Carreras. Va a jugar Fran García de lateral izquierdo. Valverde va a volver a jugar de lateral derecho, a ver si empieza a tener minutos Carvajal, que reapareció en la Copa. Y me apuntan que puede haber una opción en la pareja de centrales. Va a jugar Asensio seguro. Lo normal sería al lado de Hausen, pero no descartéis que pueda retrasar su posición Tchouaméni, que recordemos está sancionado para el partido del próximo fin de semana en la Cerámica contra el Villarreal.
Oye, Guille, ¿del Mónaco sabes algo?
Que no está bien. El otro día perdió en casa, está en mitad de tabla en la Liga Francesa. Y el máximo goleador es Ansu Fati, pero no está jugando habitualmente como titular. Es verdad que ha metido el otro día, por ejemplo, el gol del honor del Mónaco, lo metió él.
Nada más salir, además, ¿no?
Sí. Bueno, tiene algún buen jugador, Akliuz, Golovin, pero yo creo que el Madrid en condiciones normales es muy superior. En la Champions está en mitad de tabla.
Mitad de tabla.
Ha sido capaz de empatar
noveno, 9 puntos.
Con el City y con el Tottenham, por ejemplo, y luego perder partidos que no tenía que haber perdido.
Es que, una cosa, con todo esto que hemos hablado, el Madrid está a un punto en la Liga del Barça, está en el top 8 de la Champions y en el cara a cara de los clásicos de la temporada va 1-1.
Y eliminado de la Copa.
Eliminado de la Copa y perdió la Supercopa.
Ya perdió la Supercopa.
Claro, sí. Contra el Barça.
Sí.
El balance es malo.
Lo que pasa es que ha perdido 2 títulos en 3 días.
Con lo que acaba de decir Juanma, no se entiende que se cambie un entrenador.
Eso es verdad. Claro. Sobre todo porque la Copa la pierde con otro entrenador.
Sí, claro. Pero esto sería un debate de semanas atrás que a lo mejor ahora toca, pero a Xavi Alonso no le echan por los resultados.
Claro.
Le echan por todo lo que habéis contado del vestuario, de Vinicius, pulsos
y
la imagen que da el Madrid en cada partido, pero no porque esté a 4 puntos del Barça y ahora esté a 1.
El Madrid de Xavi Alonso, no lo mitifiquemos, hizo una Supercopa muy mala.
Pero es que la gente...
Jugó muy mal contra el Atlético de Madrid y muy mal contra el Barça.
Yo creo que la gente en el Bernabéu entiende que a raíz del no controlar el vestuario, el equipo empezó a jugar mal al fútbol, porque en verano no jugaba tan mal al fútbol en Madrid. Le faltaban muchas cosas, pero se veían cositas que te hacían pensar que el equipo acabaría jugando relativamente bien esta temporada.
Es que del clásico sale a 5 de ventaja y luego son 4 de desventaja, es decir, son 9 puntos
los
que pierde.
Sí, en poco tiempo, muy poco tiempo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arau.
Mbappé ha heredado el papel de Ancelotti, domina la escena y el mensaje como nadie. Otro dice, Mbappé ha dicho lo que muchos piensan. La prensa aprovecha que los jugadores no pueden salir a aclarar todo lo que se dice. Ha dicho que pasaron cosas, como en todos los equipos, pero que el 90% es falso. En la Supercopa Vinicius fue el único que hizo algo y corrió. fue el único que fue a Albacete. Mientras tanto, Mbappé se dedicó a empatar un récord que no valía para nada, pero el que pringa es Vinicius, claro que sí. No me gusta que el entrenador del Real Madrid utilice los mismos argumentos que el presidente del Barça. Campañas y más campañas. Grande Valdano, ahora parece que si no comulgas con Florentino te quitan el carné de madridista. Ya entiendo por qué Arbeloa consiguió en 6 meses lo que Raúl no consiguió en 6 años. Y otro oyente dice, el público del Madrid no necesita ni campañas ni noticias falsas. No es la primera vez que se pita en el Bernabéu, hay criterio propio y cada socio ejerce su protesta ante el malestar del equipo. Os lo dice un abonado que no ve campañas, solo los malos resultados del equipo.
Mensaje de Gemma Santos. Gemita.
Celebrando, querido Juanma, que vuelve el día menos pensado. Ya lo tenemos, ya podemos disfrutarlo en Movistar Plus. Es la serie, en mayúsculas, que nos cuenta todo sobre el Movistar Team desde dentro. La serie que nos mete de lleno en el ciclismo. El día menos pensado no es un cuento perfecto de victorias y de podios. Es la historia real de un equipo, también cuando las cosas no salen bien. Son personas luchando, compartiendo aventuras y, sobre todo, compitiendo al límite durante todo un año. Por eso ahora vuelve con su 5ª temporada y, como te decimos, ya la tenemos disponible en Movistar Plus. Desde hoy, bueno, mejor dicho, desde ayer ya 19 de enero, el día menos pensado te espera en Movistar Plus.
12 y 41 hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro. Con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Never... 12 de la noche y 45 minutos, hora menos en Canarias. ¿Dónde están los que decían de Remiro? ¿Dónde están los que decían de Remiro y Joseba?
Tú.
¿Dónde están?
Tú.
No, yo no.
Hombre, tú eras uno, Joseba. Si tú abriste el melón de la portería de la selección, llama a Mónica Marchante. Llama a Mónica.
Ayer me estaba mandando mensajes.
Hombre.
Ayer me estaba mandando mensajes.
Y con razón, claro.
Yo ayer después del partido le pregunté a Dani, ¿a quién quitaba ahora? ¿A Unai Simón o a David Raya?
Ojito, Dani, que Elías viene con palomitas, ¿eh? Dani, Elías viene con palomitas.
Sí, ¿cómo bueno, te gusta tiene, el fanquito, eh?
Tiene que...
Eso no es San Francisco.
Senabre no fue el mejor día de Joan García, ¿eh?
No lo fue
para nada. Estaba despistado completamente y es evidente que estuvo mucho mejor Remiro. Ahora, no creo que se tenga que juzgar por un partido solo, sino por toda la temporada. Pero sí. Y yo tengo la pedrada de que el partido del jueves de la Copa del Rey no vino bien a nadie. Ayer Pedri acabó cansado, Dani Olmo lo tuvieron que cambiar, Rafinha se quedó en casa por un golpe... Joan García también jugó ese partido, a lo mejor estaba, yo qué sé, despistado o lo que sea. El Barça hizo un partidazo, para mí el mejor partido del año, pero aún así yo creo que hay un bajón físico que se podía haber evitado.
Yo no vi el bajón físico, a mí menos el portero, me pareció que el Barça hizo un partido espectacular.
Pedri, hay una jugada que casi tiene que pedir se queda clavado ahí.
A mí me parece que la Noeta jugó el equipo que va a ser campeón de Liga, yo creo que el Barcelona está...
¿O no?
Bueno, creo que el Anoeta jugó el que va a ser campeón de Liga porque el Barcelona juega muy bien al fútbol y creo que partidos como el de ayer vas a perder ese y ninguno más. Y no veo a ningún equipo, no que juegue como el Barcelona, sino que vaya a ser capaz de jugar como el Barcelona.
Dices en España.
En España, en Europa es otra
pero
otra
no
historia.
Te referirás en defensa, ¿no?
En defensa está igual de bien o de mal que el Real Madrid. Igual de bien o de mal que el Real Madrid. A mí me parece que un equipo... Que pega cinco palos, que pega cinco palos, que le anulan 3 goles, que le corrigen un penalti, es que no puedes generar más en ataque. Totalmente. Es decir, fue un problema de acierto, que es precisamente algo que nunca ha tenido el Barcelona en dos temporadas. Arriba han sido letales. Oye, le pasó, se encontró una gran Real muy solidaria, que tuvo un porterazo, se acabó. Yo creo que lo de ayer es el claro ejemplo de que jugando así ganarás muchas más cosas de las que perderás.
Una Real muy solidaria, como...
Bueno, me ha quedado bien.
Muy periodística
y muy futbolera.
Sí, muy solidaria. No, lo que hizo, la Real fue muy buena.
Lo escuchó en algún lado.
No he dicho la palabra reforzar, porque sé que entonces me saltaría Nacho Peña para decir, no os decís, yo creo que Barcelona no sale reforzado de esto. Pero que el equipo jugó muy bien al fútbol.
Es verdad.
Y que hay que sacar algo positivo de lo de ayer. Y lo positivo es que juegan muy bien.
Yo creo que tiene que mirarse fuera de casa el Barça. Creo que todos sus pinchazos son Sevilla, Estadio Santiago Bernabéu, Real Sociedad, Vallecas, ayudarme, Chelsea, Brujas, Stamford Chelsea, Bridge. Todo lejos de casa. Yo te veo con mucha confianza.
Sí, sí.
Pero es que fuera de casa mete la pata, Elena, y hace caganchos, y defiende mal, bastante mal.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal el ambiente ayer después del partido?
Bueno, pues había enfado, había indignación con el árbitro, con Gil Manzano y también con el del VAR, del Cerro Grande. Lo expresaron casi todos los protagonistas que hablaron. De hecho, Fermín hoy en Instagram todavía seguía con un mensaje de no van a poder con nosotros y una foto de la piña de conjura del equipo. A De Jong ya le escuchaste rajar de la arrogancia de Gil Manzano, le respaldaba a Flick, le daba la razón a su capitán.
Yo ahí apoyo, ¿eh? De Jong.
Ayer, por primera vez, escuchamos...
Un chulo, para mí, sí.
Bueno, es que decir eso de...
Oye, no es un insulto, ¿eh?
Decir eso de Jesús... ¿cuántas veces has hablado con él, David? Jesús.
Nunca.
Vale, pues perfecto.
No, pero...
Me gusta que eres como Mateu, que llamas a los árbitros por el nombre.
Bueno. Yo voy a decir que ayer...
Isaac.
Dime, Elena.
Ayer hablé con Gil Manzano en el hotel.
Con Jesús, ¿no?
Ay, ¿qué te pareció?
Sí, bien, la verdad que muy simpático, le deseé buen arbitraje, sí, me cayó muy bien, pero de lo que se queja, lo que le recrimina De Jong es que no se pudo comunicar con él, que en el campo intentaba hablar con él como capitán, como interlocutor, y que lo que le demostró o lo que percibió del árbitro es que actuaba con superioridad respecto a él, y bueno, pues eso es una de las cosas que también echa de menos Flick, más comunicación con el cuarto árbitro, por ejemplo. Y ayer, por cierto, escuchamos por primera vez a Flick hablar en castellano y fue para felicitar irónicamente a Del Cerro Grande, que estaba en el VAR por anular ese gol a Lamine Yamal por un fuera de juego milimétrico.
Una cosa, hay un vídeo del día después en el día de hoy donde hacen un seguimiento a Gil Manzano, a De Jong. Lo recomiendo que la gente lo vea. No hay ni una sola falta de respeto. De hecho, cuando anula el penalti de Lamine por fuera de juego previo, Gil Manzano habla con él, con De Jong. Oye, se está es penalti, claro, ya me lo han confirmado, pero se está revisando un posible fuera de juego. De Jong también muy bien, tal. Cuando un jugador dice después del partido que la actitud del árbitro no le ha gustado, eso significa... Para que lo aprendáis para la próxima, que ha acertado en todo.
Un segundo.
Es
muy importante.
Gil Manzano no acertó ni una decisión. Ni una.
¿Cómo?
Ni una. Salió a que fuera el VAR el que corrigió todo. Pidió un penalti que le corrigieron.
Perdón.
Dio goles que le anuló. Ojo, que no digo que está muy bien el VAR que lo corrigió.
Mejor me lo pone. O sea, se equivocó a favor del Barça en el campo.
Mejor me lo pone. Tú acabas de decir, no se equivocó en nada. Yo te digo, se equivocó en todo.
Estoy hablando de jugadas. Cállate, David, de verdad, es que eres muy tostón. A ver. Estoy hablando de jugadas importantes del partido, que o por medio del VAR o por medio de en el campo, que las jugadas importantes acertó.
Te voy a traducir. Cuando los jugadores se quejan de la actitud del árbitro, es que no tienen más que decir que eso.
Eso es lo que he querido decir.
Fouto, tienes que tener en cuenta una cosa, que en las declaraciones de los dos en la rueda de prensa de Flick, los dos dijeron lo mismo, y es que no justificaban con el arbitraje la derrota de ese equipo, que no culpaban en absoluto.
No, perdona.
No, la actuación del árbitro no tuvo nada que ver con la derrota del... Se quejaron de su actitud.
Textualmente, cosa, Frenkie de Jong dijo, exactamente lo mismo que dije el año pasado con lo de Lewandowski, ¿te acuerdas? Aquello que le pusieron un pie que era un 68. Dice, digo exactamente lo mismo. ¿Nos lo creemos? Yo me lo creo. El año pasado fuera de juego y este año también. No me quejo de eso, me quejo de la actitud del árbitro. No de que se hubiese equivocado ni a favor ni en contra.
Y si yo, una... yo te digo que cuando hacen eso es porque se ha acertado las decisiones del campo.
Si están diciendo ellos que
lo dice él que ha acertado. Pero es que Frenkie el que dice ha acertado.
Vale, pero hablan del árbitro.
Bueno, claro,
está hablando del árbitro.
No les gusta la
actitud.
Miraros el vídeo que os acabo de decir. A ver, ¿cuál es la falta de respeto?
Tú no puedes separar el hecho de las decisiones que el propio Frenkie de Jong dice, si es fuera de juego, es fuera de juego y no puedo decir nada, de la forma de relacionarse con los jugadores, que es de lo que se queja.
Y tú no puedes decir, y tú, Dani, perdona, no puedes ver tampoco que la actitud del jugador con el árbitro, que está hasta las narices de que 22 tíos le engañen permanentemente,
pero es su trabajo.
Y ya, no es su trabajo.
O sea, ¿Le molesta que los jugadores hablen con él?
¿Sabes por qué? Es que no quiero hablar.
Le molesta que el capitán del Barça hable con él.
Es que no quiero hablar de él. Es que no quiero hablar de la cuenta, pero me vais a hacer hablar.
Me vais a hacer hablar
de los jugadores de su comportamiento en el campo.
Venga,
¿me vais
a hacer hablar?
Hombre, hizo de Jong, dime qué hizo
con el escudito, con el escudito de depende de qué club, algunos jugadores se sienten muy superiores al resto y
ahora es al revés.
Y como el árbitro no habla y el jugador sí, le damos el beneficio de la duda al árbitro y no al jugador. Que no quiero hablar más, ya está.
Ya se está entendido. Pues no que le puedes sancionar el comité.
No, pero son cosas privadas y son cosas que no voy a hablar. Pero ya está bien de que el árbitro es un chuleta siempre. ¿Y el jugador qué comportamiento tiene el jugador en el campo? Intentando engañar, protestando permanentemente. De eso no decimos nada.
¿En qué engañó de Jong al árbitro ayer? Dani,
hay jugadores del Barça y también te digo jugadores del Real Madrid que se piensan que viven por encima del bien y del mal. Y no puede ser.
El capitán del Barça se queja de que no puede hablar con el árbitro. Entonces yo te digo, ¿qué respuesta tienes a eso?
No me digas que hay jugadores que se creen que veas el vídeo de hoy del día después.
A ver, Elena,
esa es la respuesta.
Elena, ¿qué más
quieres
decir?
Mira el vídeo del día después.
Bueno, que más allá de expresar estas quejas arbitrales, poco que recriminar al equipo, porque seguramente fue un milagro, ¿no? Lo reconocían algunos aficionados de la Real al salir del estadio, que fue un milagro que ganasen ese partido. Ahora ya pensar en la Champions, en Praga, es importantísimo para el Barça, es fundamental ganar y sobre todo marcar para apurar sus opciones de meterse entre los 8 primeros. La baja sensible es la de Lamine Yamal, que está sancionado. Tampoco estará Ferran con molestias, sí que recuperará a Rafinha. Y es muy importante para Flick tener al brasileño a disposición. En una semana que habrá mucha intensidad, mucha actividad aquí en Barcelona, porque a nivel de mercado se va a cerrar la cesión de Ter Stegen al Girona. Es cuestión de horas, cedido hasta final de temporada. También la salida de Edro, del canterano, de la joya de la cantera que tanto lamenta Hansi Flick, aunque se ha mordido la lengua cuando se consume y cuando se anuncie que se va al PSG por 6 millones de euros, ya hablará el técnico del Barça y seguramente estallará. Ha habido el sorteo de Copa, ya sabéis que el Barça ha tenido mucha suerte con el Albacete, bueno, también está avisado por lo que le pasó al Real Madrid, pero se pueden plantar en semis sin enfrentarse a un equipo de primera división. Recordemos que eliminaron al Racing de Santander, al Guadalajara anteriormente y ahora le toca el Albacete. Y el jueves es un día también marcado en el calendario del Barça importante. Hay reunión de Laporta con su junta directiva y de ahí tiene que salir la fecha de las elecciones a la presidencia del Barça, que todo apunta, la idea de Laporta era convocarlas a finales de marzo.
¿Finales de marzo?
Cuanto antes mejor, vamos a ver si se confirma,
pero a mí la semana pasada me decían que la idea inicial era finales de marzo.
¿Por qué cuanto antes mejor, Dani?
Porque para Laporta, ¿eh? Sí, su punto de vista es cuando le beneficia, porque si tú pones las elecciones, no va a pasar, ¿eh? Pero si tú pones las elecciones a final de verano, cabe la posibilidad muy remota de que hagas un desastre de temporada, que te eliminen en la Champions de forma muy llamativa, claro, que pierdas la Liga a manos del Madrid, que haya un pollo, tal. Si las haces en marzo, la situación de marzo será muy parecida a la de ahora. Y con la situación de ahora lo tiene todo ganado Laporta.
Sí, sí. Gracias, Elena. Un beso, hasta luego.
Un beso a todos.
Adiós, hasta luego. Mañana hay un partido de Champions, además, voy a decir los que hay. Hay muchos. Aparte del Madrid, juega el Villarreal con el Ajax. El Villarreal está eliminado ya.
Eliminado, sí.
Eliminado. El papel del Villarreal, ahora estamos con Juan igual, es tremendo. Además se juega el Caira Talmati y Brujas. Este es a las 4:30 de la tarde, porque claro, ahí en Caira Talmati ahora, entre el frío, las horas que tienen y esas cosas. A las 7:45, Bodoglin, Manchester City. Ojo al City, que viene de palmar con el United.
No está bien, ¿no?
No está bien. Y a las 9:00 de la noche, a la misma hora que los españoles, Inter-Arsenal,
buen partido. Copenhague-Nápoles, Olympiacos-Bayer Leverkusen, Sporting de Portugal, Paris Saint-Germain y Tottenham-Borussia Dortmund. Recordemos que el fin de semana tenemos un Villarreal-Real Madrid, que es el gran partido de la jornada, porque el Villarreal en Liga sí es un bicho, aunque venga de perder ahora en Sevilla con el Betis. Entonces, claro, mañana en Champions, ¿qué va a hacer?
Todo suplente.
¿Todo suplente?
Todo.
Claro. Bueno, pasta, tendría que ganar, ¿eh?
Juan igual. Hola, Juan, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Todos suplentes o no?
No creo, ¿eh? Yo creo que conociendo a Marcelino, él es una competición que no tiene mucha experiencia y la valora mucho, ¿eh? Hoy lo ha dicho en sala de prensa, ¿eh? A pesar de estar eliminados, que dice que se juegan el honor, el prestigio, defender la camiseta del Villarreal, no quedar de los últimos de la Champions, porque en estos momentos están, y también el tema económico, ¿eh? Recordemos que hay más de 2 kilos por partido, si ganas, y Marcelino lo tiene en cuenta, así que ya te digo que yo creo que va a mezclar, ¿eh? Durante toda la temporada lo ha hecho, y creo que no va a meter a todos chavales de la cantera, van a jugar futbolistas. Por ejemplo, para el sábado no van a estar Mourinho y Comesaña, que están sancionados. Mañana seguro que van a jugar. Pedraza, por ejemplo, que recibe un golpe en la nariz muy fuerte, también parece que va a descansar mañana y jugará Cardona. Rafa Marín, que ha hablado en rueda de prensa, parece que también va a entrar. Es decir, yo creo que no va a poner un once tan irreconocible mañana Marcelino, con el Villarreal.
Oye, Pape Gueye, que es el ídolo de Senegal.
Golazo, ¿eh?
Vaya golazo. ¿Llegará para el fin de semana o no?
Sí,
fin de semana sí, hombre.
No lo sé.
Están, me cuentan que están celebrando todavía los de Senegal. Y en
¿cómo
el
todavía?
Club...
Yo tengo aquí, mira, tengo. No sé por qué me ha dado hoy. Me he puesto en YouTube la televisión de Senegal. y llevan en este canal, por lo menos, que yo llevo viendo horas, es una cámara en el aeropuerto esperando a que llegue el avión. Pero todavía no ha llegado, tiene una locura y
llevas horas viendo.
Sí.
No, pero que
el
es que
mismo
estamos,
plano, mira, te lo juro.
Estamos al lunes, ¿no?
¿A que es verdad que estoy?
Totalmente cierto.
He estado toda la tarde viendo.
¿Por qué te ha dado por eso?
Pues porque me ha dado.
Un buen periodista.
De estas cosas que dices, claro, tú, que yo sí. Creo que aquí va a pasar.
Ha llegado claro, a las 6:46 de la mañana, para ver.
Sobre todo avisa si llegan, ¿eh?
No, de momento no han llegado. También he empezado a dudar si esta imagen es de
Senegal o de Nigeria.
Está congelada.
Porque es que es como un bucle. O sea, están todo el rato así, la televisión de Senegal. Todo esto para decir que yo he hablado con gente del Villarreal hoy y me dicen que con Pape Gueye que no se puede hablar de momento. O sea,
que no saben dónde está, Juanma, que no, que las celebraciones van a ser largas y que no saben cuándo vendrá.
A ver cómo llega, o sea, cuándo sí, claro. Llega y cómo llega sí, este
sí,
hombre.
Claro. Yo tengo dudas de cómo esté para jugar contra el Real Madrid, porque ya te digo que el éxito es tremendo y que lo van a celebrar y que va a ser complicado. Y en el Villarreal, lo que tú decías, que no se han comunicado con él y no saben dónde está en estos momentos Pape Gueye.
Mira,
acaban de llegar.
Joseba, ¿esto es directo? ¿El avión llegando? Sí.
23:59 pone allí, pues será si es una hora menos.
Sí.
Primero en COPE.
Sí, aquí
acaba de aterrizar el avión.
Llamar a Angelito para que lo narre.
Acaba de aterrizar el avión de Senegal
en
Dakar. Acaba de aterrizar el avión de Senegal en Dakar.
Bueno. Es un charter, además.
Le da tiempo a llegar.
Qué conexión más oportuna.
Qué momento, ¿eh?
No.
Con los pitos horarios, además. Sí, a las 12 la tamborrada, a la 1 llega tal.
Es impresionante.
Lo estamos clavando.
Mira, os lo tomáis a cachondeo, pero un poco es esto.
Sí, esto, claro. La radio trata de esto.
Sí.
De contar cosas.
Ahora, manda narices, están llegando a las 12 de la noche.
Mira, están todas las autoridades.
Durante todo el día.
Todas las autoridades. Joder, pues allí habrán tenido que recoger las toallas que habían perdido. Están todas las autoridades esperándoles en el aeropuerto y tal. Ahora se va a montar un Andacar.
Por cierto, un avión completamente blanco, que no tiene ninguna...
Blanco.
No está rotulado.
Nada. Blanco.
O sea, que puede que no sea ese el avión.
Sí, porque están todas las autoridades esperándole.
Ah, vale.
Sí.
La toalla de la discordia puede valer mucha
pasta.
Mira,
exclusive arrivé des Lions.
Primero en COPE. Y después ellos.
Por eso.
Ya. Debe ser eso, ¿eh?
Y exclusiva.
Sí.
Es que arrivé, llegada.
Llegada.
Muy bien. Gracias. Juan, ¿quieres decir algo más del partido de mañana?
No, nada, que lo que te decía, ¿no? Que vamos a ver también la gente que hay, ¿no? En la cerámica, porque ha sido una desilusión tremenda, ¿no? Con el equipazo, Juanma, que tiene el Villarreal. La liga que está haciendo es un poco inexplicable.
Inexplicable.
Porque el Villarreal, claro, que perdió contra el Pafos, perdió contra el Copenhague, que son rivales muy inferiores al Villar. Entonces es un poco complicado de explicar por qué el Villarreal ha hecho esta Champions tan paupérrima.
Vale.
Tiene un partido menos con el Levante que se va a jugar durante el play-in, el 18 de...
Háblale al micro, porfa.
¿Nos
has escuchado? No, se te escucha. muy raro.
Se va a jugar contra el Levante el 18 de febrero, que es fecha del play-in de la Champions.
Vale, perfecto. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Oye, lo de ahora es dramático, es lo de el padre del jugador del Getafe. Gema Santos, Gemita, son pesimistas, ¿no?, en el Getafe.
Bueno, a esta hora la verdad es que la familia sigue esperando recibir noticias del padre de Da Vinci. Juanma, lleva ilocalizable desde ayer por la tarde y, como tú dices, a medida que van pasando las horas, desde luego que la congoja es mayor. Te recuerdo que David Cordón padre vino a Getafe a ver en el Coliseo en ese Getafe-Valencia. Además, de hecho, fue protagonista de una acción de la Liga ayer en la que los jugadores elegían para saltar al campo a la persona que más les inspiraba para jugar al fútbol, y Da Vinci escogió a su papá, a pesar de que él está lesionado. Después del encuentro se marchó a Atocha a coger el tren Alvia que le llevaría de vuelta a Huelva, a su casa. Hoy han salido informaciones durante todo el día, informaciones esperanzadoras, donde algunas fuentes no oficiales, Juanma, ahí está lo dramático, le habrían situado en algún hospital. Alguna otra fuente incluso habría hablado de que le estaban operando, pero lo cierto es que a esta hora la familia no tiene ninguna información oficial de nadie, siguen sin saber nada de forma oficial, ellos siguen manteniendo viva la esperanza, pero como tú bien decías al principio del programa, la totalidad de heridos tiene ya a sus familias localizadas a medida que van pasando las horas. Bueno, ellos se preocupan cada vez más, pero bueno, Da Vinci es un hombre de muchísima fe, es un niño que lo está viviendo todo con muchísima entereza, eso quiero trasladarlo a la antena. Él se encomienda a Cristo, lo ha hecho públicamente, es un hombre profundamente creyente, y el Getafe ha pedido públicamente en sus redes respeto, prudencia, solidaridad. No le han dejado ni a sol ni a sombra a él, a Da Vinci. Está ahora mismo en un hotel de Córdoba junto a su madre y a su hermano pequeño esperando alguna noticia oficial.
Un mazazo tremendo, todo el apoyo del mundo para el jugador. La noticia está de la niña, o sea, eso es...
¡Qué drama!
Es terrible. O sea, en todas las tragedias siempre hay una historia que, digamos, supera la tragedia. Niña de 6 años que pierde a sus padres, a su hermano y a su primo. Única sobreviviente del grupo que viajaba. Y sale por su propio pie del tren, la niña de 6 años. Tremendo, tremendo la historia. Gracias, Gemma. Ahora nos cuentas más cosas. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Decía un oyente: no lo puedo creer. Flick rajando de los árbitros. ¿Este es el mismo que decía que había que cuidarlos? ¿Cuántos goles le han anulado así a Mbappé y siempre lo habéis dado por bueno? Hoy parece ser que las líneas están mal tiradas. Con Mbappé no era así. En cambio, dice otro, si el arbitraje que le hicieron ayer al Barça se lo hacen al Madrid, arde Troya en este país. Desde Real Madrid Televisión hasta el último medio de la prensa mesetaria estarían llorando y escupiendo pestes. Venga, va, Pouto tiene razón. Si el Barça llega a ganar, no se quejan de la actitud del árbitro, y lo sabéis todos. En la misma línea dice otro, Pouto, ponles firmes. Si el Barça gana, el discurso de Frenkie de Jong sería radicalmente diferente. Habéis hablado de que Flick llegaba pronto a entrenar hasta la saciedad con Elena Condis a la cabeza. Y ahora Arbeloa lo estáis matando por madrugar.
No, es verdad.
Vaya
telita. No por madrugar.
Por enseñarlo, ¿no?
Eso es otra
cosa. Por hacer madrugar.
No le dais días de gracia.
Mira, y otro oyente decía, no os liéis. Arbeloa apoya a Vinicius para que renueve y poder venderlo por más dinero. Órdenes específicas de su jefe, Florentino Pérez.
Se reía mucho Joseba.
Se abre la puerta del avión de los
Leones. Se reía mucho Joseba, pero se ha enganchado a que la televisión senegalesa tiene
guay,
algo.
Está guay. Mira, acaba de abrir ahora la puerta del avión la televisión y va a empezar a salir.
Sí, mira la mascota.
Pasad el link, compartid el link.
Es brutal. No.
Y hay un montón de gente en las calles aledañas. Lo que pasa es que hay una cantidad de autoridades esperando en el aeropuerto que, como hagan un pasamanos de estos, van a llegar hasta las 6 de la mañana.
Es el sonido de la televisión senegal.
Pelos de punta.
Es normal que os hayáis enganchado.
Bueno, pues te digo una cosa, con imagen cambia, ¿eh?
Oye, pues
otro rollo. Otro rollo.
Otro nivel.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
Bet365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
Bet365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en bet365.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Tequila. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Disfruta en directo del mejor deporte en Sportium TV. ¿Qué mejor manera de apostar que viendo en vivo tu encuentro? En Sportium TV te ofrecemos la retransmisión en directo de las mejores competiciones. Ligas internacionales, toda la ATP y Challengers de tenis, las mejores e-leagues gratis. Apuesta mientras lo ves con Sportium TV.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Venimos recopilando el mayor número de datos posible para explicarnos y explicarles.
COPE retransmitiendo desde Adamuz, el punto que centra ahora mismo todas las miradas en España.
¿Pero qué ha podido pasar? Porque el accidente ha tenido lugar en una recta.
¿Tú como maquinista notabas lo que describen muchos pasajeros como ruidos y botes?
Sí, se notan como baches.
Estamos hablando del accidente más grave en los 34 años de servicios de alta velocidad en España.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
El mejor deporte vuelve en enero, con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Tequila. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Aquí escuchamos a Alibaba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos. Los 40 disfrutones.
¿120.000 euros? Vamos, que hoy invito yo.
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE.
¡Let's go!
Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE. Con premios hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del kilómetro, un minuto para el balonmano y un minuto para el tenis. Primero para el balonmano. Hemos perdido en el europeo frente a Alemania, pero estábamos desde antes de jugar ya en la siguiente ronda. Luis Malvar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, como dices, 34-32, se perdió con Alemania. Destacar que la Federación Europea ha recibido perfectamente la solicitud que le hizo la Federación Española de Balonmano con un minuto de silencio por la tragedia que se ha vivido en España. Y bueno, pues se ha completado, yo creo que una buena primera fase, ganando a Serbia, ganando también, evidentemente, a Austria, que nos ha echado una mano, no hay que olvidarlo. Y hoy el partido con Alemania, pues no ha sido el mejor partido de los hispanos. Ha faltado ajustar la defensa, recuperar balones. El equipo, la verdad, es que siempre estuvo cerca en el marcador. Y ahora llega pues la main room, una main room que será con Dinamarca, Francia, Alemania, que van a partir con dos puntos, mientras que España, Noruega y posiblemente Portugal, porque mañana se va a conocer, parten con cero. Esto comienza el jueves, esa main run. Mañana noche se va a conocer el calendario. Seis equipos luchando por dos billetes en las semifinales. Y como te digo, los hispanos están contentos de haber pasado la fase principal con un duro calendario, con esa Serbia, Austria y Alemania. Y ahora vienen cuatro partidos que va a permitir crecer al equipo, a los jóvenes como Marcos Fiz, con 18 años y el descaro que tiene, experiencia, minutos. E insisto, queda todavía mucho torneo por delante. Parten con cero puntos, pero puede pasar de todo.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Hasta luego.
Y rápidamente, noticias del Open de Australia. Ángel García. Ángel.
Muy rápido, Juanma. Tres victorias de Jaume Munar, que se tuvo que ir hasta las 4:30 y levantar una bola de partido. Paula Badosa muy fácil, Davidovis muy fácil. Perdió nuestra Jessica Bouzas, perdió Roberto Bautista y perdió Pedro Martínez ante un gran Nova Djokovic. Me ha dejado muy buenas sensaciones Djokovic. Esta noche juegan tres, Taberner, Carreño y ojo a Rafa Jodar. 6:00 a.m. ante el japonés Sakamoto. El que pueda que lo vea, porque podrá decir el día de mañana: yo vi el primer partido de Rafa Jodar en Grand Slam. Y te traigo un audio que tienes que escuchar, Juanma. Esto dice Nova Djokovic, porque Alcaraz cada vez saca más parecido a él, aunque Alcaraz dice que no lo ha copiado.
Tan pronto como le vi, le mandé un mensaje y le dije: tenemos que hablar de los derechos de autor. Y en cuanto le vi aquí, le dije que teníamos que hablar de un porcentaje de sus ganancias. Cada saque directo que haga, espero que me pague. Cada saque directo que haga aquí, veremos si cumple el acuerdo.
Bueno, pues que le pague. Si es para ganar el torneo, no hay ningún problema. Un abrazo, Ángel. Gracias.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Enseguida el kilómetro.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Kilómetro 42, sigue Joseba en el partidazo. Dios mío, ha venido al estudio del partidazo. Chemita Martínez, ha salido de la cueva de las Rozas. Hola, Chemita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal, Chema? ¿Qué tal?
Pues tenía que veros a ver si estabais de verdad como yo pensaba que estabais. Yo veo en forma, ¿eh? Me ha sorprendido, me ha sorprendido cómo estáis.
Estamos, ¿qué es? ¿19 de enero?
Sí, víspera.
19 de enero, imagínate.
Tenía que venir a vigilaros, Juanma.
¿Estás más delgado?
¿Yo? Yo no.
No, yo, el que no está más delgado soy yo, pero no,
yo
tú tampoco, pero estamos igual.
Vamos, yo más o menos lo mismo. Si tengo que decir la verdad, hace tiempo que no me peso.
¿Y por qué has venido? ¿Qué pasa?
Pues quería veros a vosotros, claro. Y quería presentaros
a cobrar la lotería.
A una compañera, alguien más grande que yo. Más grande, más guapa y más delgada todavía que yo, que lo tiene todo. No solo no sé, es más gran deportista, es guapa, además inteligente. Y es atleta, o sea, para que veáis.
Y encima le ha dado por investigar cosas y ha conseguido un logro que vamos a ver si no tiene una importancia vital en el futuro de la medicina a nivel mundial.
¿Por qué?
Pues porque ha descubierto la forma de detectar de forma precoz el Alzheimer a través de la retina. Flipas. Flipas. Uh-huh. ¿Cómo se puede poner a mirar en una retina si se puede detectar el Alzheimer de forma precoz? Pues ella lo ha conseguido.
¿Y quién es ella?
Pues ella es Lidia Sánchez Puebla, que es atleta, que es de Getafe, tiene 29 años, que tiene además un sueño, que es ser olímpica, que no lo ha conseguido en las dos últimas ocasiones, pero pues se ha quedado a esto, y que después de superar muchas lesiones y tal, va a intentarlo en el... Yo creo que será la última vez que lo va a intentar para estar en Los Ángeles.
Y que es marchadora. Hola, Lidia, ¿qué tal?
Sí, señor.
Hola, buenas.
Compañera de entrenamiento de Chema muchas veces.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es verdad. Muchas veces he coincidido con él, incluso en Lanzarote de vacaciones hemos llegado a entrenar juntos.
Siempre preguntamos lo mismo cuando entrevistamos a un marchador o una marchadora, pero ¿en carrera normal o marchando? ¿O haciendo marcha?
No, ahí corriendo. Ahí coincidimos corriendo. Los dos corriendo, sí.
¿Cuántos días haces de marcha y cuántos días haces de carrera?
Pues a ver, la verdad que yo entreno todos los días de la semana y como estoy en un grupo de medio maratonianos y maratonianos, sí que es cierto que combino a veces la carrera, pero no hay un límite de días que corra o marche. Pero todos los días hago algo.
¿En la preparación tenéis estipulados algunos días de correr, exclusivamente correr, más que hacer marcha?
A ver, yo en mi caso, y debido a mi entrenador que es Juan del Campo y le gusta mucho la carrera, es cierto que hasta ahora, hasta la San Silvestre, he estado corriendo. Entonces a mí pues me gusta y se me da bien porque de pequeña hacía cross. Entonces muy contenta, pero a los marchadores no se les suele dar bien correr.
Yo creo que es un caso excepcional, porque la ves correr y corre bastante más rápido. Puede ir corriendo contigo, entrenando, conmigo también. Y vamos, no parece que sea una marchadora y hace parte de su preparación corriendo, que con su entrenador pues llegan a ese acuerdo que parte la dedican a la carrera, pero luego cuando desconecta y se pone a marchar, bueno, va también casi tan rápido cuando vas corriendo, ¿no? Porque corriendo... puedes correr a 4 minutos por kilómetro, puede correr, Juanma. Pero sin problema.
Más rápido un poquito, ¿no?
Sí, sí.
Y más rápido.
Bueno,
¿a cuánto?
Digo sin problemas. O sea que...
A ver, corriendo que hice en octubre la media maratón de Valencia, hice hora 16.
Te digo entrenando.
Ah, entrenando, bueno, a ver.
No, bueno, si lo has dicho fenomenal. Hora 16.
Hora 16 en media.
Que es a 3:37, ¿no? Por ahí.
Sí, sí.
Y la San Silvestre me salió a 34 minutos, Chema. Está bien, para no prepararlo.
Porque sí, está bien. No, no, me está sacando colores, que ya no soy capaz de correr a esos ritmos.
34 minutos, la San Silvestre. 3:15, el
3:26 o por ahí me salió. Sí.
3:30, 3:35, para que calcules.
Me retiro.
Oye, y marchando, y cuando competís en marcha, ¿qué velocidad soléis hacer el kilómetro?
Pues en 20 kilómetros...
Porque la gente
kilómetro...
se piensa que vais muy lentos, pero yo cuando he ido a correr a la casa de campo...
Flipas.
Oye, es plap, dice, ahí vienen los de la marcha.
Y además
te pasa, a mí me pasa. Bueno, yo soy un globero.
Pero te motivas cuando vas al lado con gente que va corriendo y dices, venga, a ver si le paso, a ver si tal. Pues compitiendo mi marca en 20 kilómetros es sobre 4:28, o así de media. Pero claro, cuanto más corto, más rápido. Pero hay que tener cuidado por las faltas y la técnica.
Claro.
Entonces, con cuidado.
Oye, yo siempre he tenido una duda. ¿A un marchador, a una marchadora, qué es lo que más le duele? ¿La cadera o no?
O la rodilla. Piensa que vamos en hiperextensión de rodilla todo el rato. O sea, nuestras rodillas son como de goma.
Se pone así.
Tu pie tiene que estar completamente estirado, la rodilla totalmente estirada, pero bueno, pensás que llevo 20 años marchando.
¿Y existe el desgaste de cadera por hacer marcha
también,
o no?
También.
Chuso Bragado tiene no sé cuántas veces operadas las caderas.
20 años, ha dicho.
Llevo 20 años, tengo 29.
¿Empezaste con 9 años a marchar?
Sí.
¿Sí? ¿Con 9 años?
Sí.
¿Y cómo empieza alguien con 9 años a hacer marcha?
Pues yo empecé en el atletismo por un cross escolar, por un profesor de educación física, lo típico. No, venga, apúntate al cross escolar. Y se me empezó a dar bien, me apuntaron a atletismo allí en Getafe y necesitaban marchadores. Y desde entonces pues he estado combinando correr y marchar hasta que empecé la universidad. Y ya una vez que eres internacional, pues me decanté más por la marcha. Uh-huh. Pero sí, 20 años llevo marchando.
Bueno, y has sufrido lo suyo, ¿eh? Varias operaciones y varias fracturas por estrés.
Sí, la verdad que mi historia deportiva es un poco triste porque está caracterizada por un montón de lesiones y en 2020 empecé con una operación en el pie que se complicó y en 2021 me volvieron a operar del pie. Y bueno, pues he ido encadenando una tras otra, pero por suerte ahora mismo estoy sana, toco madera y a ver qué sale.
Y a Los Ángeles.
Bueno, a ver, a Los Ángeles, ojalá. Me ha quedado la espinita de lo que comentabais de ser olímpica. Sí que he estado 2 ciclos olímpicos intentándolo y al final Chema lo sabrá, el desgaste que supone el hecho de intentar clasificarse con el nivel que hay a nivel en España. Entonces, bueno, prefiero ir año a año, sí que lo tengo como objetivo, pero no pensar a largo plazo, sino año a año y ver cómo voy evolucionando, ver que mi cuerpo me respeta y mi mente. Pues,
pero ahora no te faltarán ofertas de trabajo, ¿no? Porque en tu profesión eres muy buena y lógicamente estás en un punto ahí en el cual tienes que pensar un poco en el futuro, que ese sueño olímpico yo creo que es el que puedes tener, que entrenar cada día, pero claro, cuando triunfas en tu profesión, en tu la faceta, y pensando que tienes que abrirte camino también ahí, me imagino que tendrás ahora un poco el corazón partido, ¿no? De hacia dónde vas y si dejar ese sueño, seguir con el sueño o liarte con lo que estás haciendo, ¿no? Con la medicina.
Sí, la verdad que esa misma pregunta me la hizo un miembro del tribunal cuando defendí la tesis en diciembre y se me caían las lágrimas.
Me llamó para ver... Sí, esa pregunta tiene... ¿no? Pregúntame.
No, pero es cierto que al final es una dicotomía que llevo viviendo muchísimos años y estaba deseando acabar la tesis por decir, me dedico plenamente a entrenar y ahora mismo que solo me estoy dedicando a entrenar es como que siento que me falta algo. Y bueno, a día de hoy... Me veo con 29 años, que creo que puedo alcanzar un potencial deportivo todavía alto, pero es cierto que tampoco quiero descuidar la otra parte. Entonces, bueno, ofertas de trabajo ha habido, tengo que valorarlas y ver si... Porque una vez que escoja eso, sé que
claro,
el deporte...
Es complicado ser profesional. O sea, cuando hablamos de ser profesional de tu deporte, más una disciplina con la marcha, es difícil tener sponsor, poder vivir de ello, es complicado y no todo el mundo puede permitírselo. Así que teniendo una oferta... vivir de lo que para lo que te estás preparando, resulta difícil a nivel deportivo tomar esa decisión, ¿no? Porque por un lado dices, oye, yo quiero todavía triunfar, pero claro, no ganas dinero, no eres profesional, que es el problema que están teniendo muchos deportistas que no logran dar ese paso, no son profesionales porque no tienen medios, ¿no? Y al final es el gran problema que tenemos con el deporte, ¿no? Por un lado tienes tu vida laboral, dónde vas a encaminarte en el futuro, y por otro lado lo que tú quieres hacer, lo que te pide el cuerpo, que es marchar y dar los Juegos Olímpicos y hacer lo mejor posible.
Decía antes que la tesis que le daba vergüenza hablar de ella.
Sí, pues vamos a hablar de ella.
Ha sacado sobresaliente cum laude en la tesis. ¿Y te da vergüenza?
Sí.
Por favor, al revés, o sea, tienes que presumir de ello.
Bueno, es algo que de verdad que me da muchísima vergüenza hablar de la tesis, no sé por qué, pero...
Bueno, pues cuéntanos, a ver, ¿en qué cabeza humana entra la posibilidad de empezar a investigar la detección precoz del Alzheimer a través de la retina? ¿Cómo empieza eso?
Pues todo surge, como ha dicho Chema, que yo al final del atletismo no vivo, yo no tengo en la marcha, no hay un sponsor, no tengo patrocinador, entonces a raíz de la pandemia y de mis lesiones, pues mi mentor, el profesor Ramírez de la Universidad Complutense, me dijo, Lidia, no te dediques solo a entrenar. Y me surgió la oportunidad de aceptar un contrato predoctoral en la universidad y he estado 4 años investigando el Alzheimer en un modelo de ratón con la enfermedad.
Perdón, ¿por qué el Alzheimer?
¿Por qué el Alzheimer? Pues bueno, al final el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que es la causa más frecuente de demencia en el mundo occidental y en este caso pues queríamos ver cómo esta enfermedad que solo se diagnostica a través de una biopsia en el cerebro, pues cómo a través de la retina, y diréis, ¿de la retina por qué? O sea, el ojo, todo el mundo lo ve, pues comparte propiedades comunes con el cerebro y lo que queríamos nosotros es como a través de una ventana accesible, tan fácil como es el ojo, investigar un posible biomarcador precoz de detección de la enfermedad. Y lo hemos hecho pues en ratones, porque el tiempo de estudio es mucho más corto que en un humano y al final pues puedes hacer pruebas que en, que en un humano no se podrían hacer de manera rutinaria.
¿Y se descubre?
Bueno, a ver, nosotros hemos visto, en nuestro equipo de investigación, hemos visto que hay cambios en la retina que están relacionados con la patología, como puede ser un grosor de la retina adelgazado, cambios en la vascularización. Entonces, lo ideal de todo es esos cambios que hemos visto en el ratón, poder extrapolarlos al humano y actuar en el humano antes de que suceda la enfermedad, porque a día de hoy no tiene cura.
Perdón, eso te iba a preguntar, ¿cómo se actúa? Si no tiene cura, que, o sea, si me haces esa prueba y me dices, Juanma, vas a tener Alzheimer, ¿qué tengo que hacer?
Claro, es que eso es un conflicto ético bastante llamativo. De hecho, compañeros míos que trabajan con sujetos que tienen alto riesgo de padecer Alzheimer, claro, tú les estás diciendo que puedes tener cambios en la visión y puedes desarrollar Alzheimer o no. Entonces, ¿tú qué harías? Le dirías, vale, tienes a lo mejor, imagínate, hemos visto que puedes tener una mayor agudeza visual, pero tienes una alta probabilidad de desarrollar Alzheimer. ¿Tú se lo dirías al paciente? Claro, te entras en un conflicto ético, entonces, bueno.
Pues es que cura no tiene, pero sí hay medicamentos que retrasan los efectos del Alzheimer, ¿no?
Sí, hay algunos que se están implementando, ¿no? Pero bueno, como todo, va lento el proceso. De todas maneras, al final yo solo me he centrado en el estudio de la retina, no en la implantación de ningún fármaco que retrase el desarrollo de la demencia.
Claro, claro.
O sea,
oye,
ideal sería
y una
combinar.
Nota de esas que a mí nunca me ha pasado. ¿La esperas? Que te sacas sobresaliente cum laude. ¿Lo esperas? Porque vamos, a ti no te ha pasado, Joseba, ¿no? Nunca.
No, pero ni el sobresaliente tampoco. El cum laude no, pero el sobresaliente tampoco.
O sea, tienes que estar, yo siempre era de decir, no, bueno, pues me ha salido bien, pero no para tanto. Y llegar al sobresaliente, Lidia, ¿eso te lo esperas o no?
Bueno, al final han sido 4 años muy, muy, muy difíciles y la verdad que el día de la defensa que estaba deseando que llegase es como una vez que ya sueltas toda la chapa, con perdón, decir, bueno, ¿ahora qué? Y ya.
Pero sabes,
pues
ahí como lo he bordado, ¿eh? Me ha salido cuando haces una serie y te cuenta bien, hoy he estado bien, ¿no?
Sí, la verdad que, por ejemplo, esos días mis padres acudieron a la defensa, yo que jamás había visto a mi madre emocionada, bueno, mi madre con una lágrima, mi padre igual, y yo digo, joder, qué bien lo habré hecho, ¿no?
Tu padre tiene que
estoy
ver,
pensando,
¿no?
Con estoy pensando en los dos que tengo yo, que son un desastre, que tengo que estar detrás de ellos para que recojan la habitación, para que hagan los deberes, y aquí hay unos padres que han tenido la suerte de una chica que sobresaliente cum laude. Sí. Es que de verdad.
Digo que tu padre tiene algo que ver en todo esto, ¿no?
Sí, la verdad que he tenido la suerte de que una parte de mi tesis era contar unas celulitas que tenían del ojo y tenía que hacerlo de manera manual. Imaginaos, 2000 imágenes que tenía que medir, pues, la forma del núcleo de la célula, un montón de parámetros. Y un día mi padre, que es físico, sin ningún tipo de relación con la medicina, me vio en casa y dice, hija, ¿pero qué estás haciendo? Le expliqué un poco que mi padre no sabía ni lo que era una célula, nada, nada. Y él de la nada, pues, inventó un programa para automatizar todas esas medidas y lo que yo he tardado en medir en 1 año y medio, pues el programa que ha inventado él lo hace en 8 horas. Todo.
Pero tío, vaya a casa.
Nos sentimos un poco acomplejados.
De verdad, tío, tenemos que entrar un día a vuestra casa. A ver,
y yo a mi madre enseñándole cómo se manda una ubicación por WhatsApp. O sea, es que de verdad, qué desastre. Qué familia más buena.
Bueno. No, pero de lo que más orgullosa, que yo jamás en la vida pensaba que iba a investigar con mi padre, pues dices, al final de una situación que nunca te lo esperas, pues mira, surge de una necesidad, surge una solución, sí. Y lo mejor es que gané un premio con él, un premio en un congreso europeo, o sea, y esto ya es la leche.
Qué maravilla.
Mira qué pareja de deportistas tenemos, ¿eh? Vamos a decirlo, ¿no? Que ha venido Juan Pérez.
Pareja oficial,
¿no?
Yo creo que lo decías por mí, lo de pareja.
Pareja oficial, ¿no?
Sí, la pareja de Lidia es Juan Pérez López, lista, que ha venido a acompañar a Juan.
Juan Pérez, muy buenas,
No quieres quitarle ni el más mínimo protagonismo. Ya le hemos dicho, bueno, tranquilo, cuando ganes las etapas en el Tour ya te entrevistaremos a ti también.
Efectivamente.
Correcto, a mí es que soy de pocas palabras, digamos.
¿Y tú no hiciste nada para la tesis? ¿Contar células o cualquier cosa?
La apoyé mentalmente.
Sí.
Estuve ahí aguantando.
¿A ti te explica las cosas que va haciendo en ese aspecto?
Sí, claro que me lo explica, pero como creo que como vosotros lo has explicado y
nos hemos quedado igual, ¿no?
Igual, ¿no?
No, hombre.
Pues no, al final pues me lo tiene que explicar como se lo digo yo a ella, ¿no? Explícamelo para que yo lo entienda bien, explícamelo dos o tres veces, incluso así me cuesta trabajo, pero muy orgulloso de lo que está consiguiendo.
Me extraña. Oye, ¿vas a seguir la investigación o qué planes profesionales? Desde esa faceta, ¿cuáles son los planes que tienes?
A ver, sí que me gustaría continuar investigando, pero bueno, es cierto que tengo que ver hasta qué punto me compensa seguir investigando, entrenando, tengo que valorar ahora muchas cosas, pero... Vale. Pero bueno, sí que me gustaría continuar por esta línea.
En cualquier caso, es un ejemplo, yo creo, para todos los deportistas, que si antes pensaban que el deportista solo hacía deporte y nada más, la verdad que es un lujazo ver a gente que triunfa en la vida, no solo con el deporte, sino con otras habilidades que tiene. Y yo creo, para gente joven, oye, se puede hacer deporte,
sí
se puede triunfar.
Esto
y creo
sí que
es
un ejemplo.
Eso sí que es una gran medalla. No sé si irás a los Juegos, pero lo que has hecho, yo creo que sirve inspiración para muchos. Hay que ir. Claro, pero si no se va, tampoco pasa nada. Que hay 20.000 cosas por hacer.
Tu padre ya hará un programa para ir a los Juegos. Sí. Aquí a Los Ángeles algo sacará tu padre, no te preocupes. Lidia, ha sido un placer, ¿eh?
Un placer.
Muchísimas gracias. Juanpe, muchísimas gracias,
gracias
por estar esta noche en el Partidazo.
¿Y tú me preguntas, clavando tu pupila azul sobre mi pupila? Poesía eres tú.
¿Cómo allá?
Pregunta, eso es una poesía de estas que se decía antiguamente. Mira, hablando de pupila y de
poesía,
retina.
¿Quieres poesía?
Mira,
atención al planazo que nos ofrece para el 8 de marzo. Gema Santos, Gemita, muy buenas.
Qué poeta, qué poeta. Muy buenas noches a todos y todos apuntan este nombre. Atom y Sasa Trail Extreme. Se corre en Arnedo, en La Rioja, es la cuna del calzado Fluchos, nuestro calzado favorito, y nace de la unión de dos grandes como Atom by Fluchos y Más por Menos. Esto es lo que se llama, chicos, una carrera con alma. Por un lado tienes el maratón de 46 kilómetros, que por cierto es campeonato de La Rioja, y por otro tienes también distancias de 23 y de 16 kilómetros. Y mucha atención a esto, que a los corredores les encanta la bolsa del corredor. Aquí es de locos. En la maratón está valorada en más de 150 euros. Vamos, que vale más el regalo que la inscripción. Quedan muy pocos dorsales, así que no te duermas. Nosotros te estamos avisando porque esto es una pasada, es una fiesta para el corredor. Arnedo se vuelca con 180 voluntarios y una feria del corredor con las mejores marcas. Entra en isasatrail.es, isasatrail.es, inscríbete y nos vemos en el monte.
Gracias, Gemita. Dos preguntas, venga, para terminar el kilómetro 42. Dice un oyente o una oyente, llevo más de 2 años con dolor en la ingle y se ha descartado la pubalgia. No sé qué puedo hacer.
Primero ir al médico.
Una resonancia. ¿Qué
no es una hernia inguinal, ¿eh?
¿Sí? Puede ser, puede estar... Hay veces que ese dolor suele estar relacionado con una hernia inguinal.
En la resonancia saldrá. ¿No?
Me imagino, no. Yo creo que...
Depende de cuál sea el
como
el
esté de salida la hernia.
Hay hernias que duelen, pero todavía no han empezado a salir.
Vale, vale.
Que por si acaso lo valore, que vean eso. Vale. Pero vamos, que si no también, yo no, salvo que pueda tener alguna rotura en el aductor, alguna cosa de ese tipo, pero vamos, que bueno, a mí me suena más, como dice yo,
más de 2 años...
Es demasiado.
Es mucho. Sí. Si tiene una roturilla, habría cicatrizado, se habría hecho más grande.
Seguro. ¿Vale? Yo me inclino más por lo que decía yo, se va una hernia inguinal.
Vale.
Y es que yo estudié en mi día, decía mi tesis sobre las hernias inguinales. Y dice, buenas noches, tridente, ¿qué preferís, Farlek o series?
Farlek. Bueno, tú Farlek. ¿Y tú, Juanma?
Series. Acabé Ozark este fin de semana.
Ah, bueno, pues también.
Muy buena.
Pues
sin duda.
Sí, ¿no? A mí me gustan las dos. Sí. El Farlek, las series y también las de
Lidia, correr. Farlek o series, que todavía está aquí Lidia.
Yo series.
Series.
Sin duda,
Juanpe,
sí.
¿Y tú?
Series.
Nos gusta todo ver la tele, ¿eh? Ver las películas y todo.
Ha sido un placer. Gracias, Chemita.
Un placer.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego con la Champions, con la penúltima jornada de la fase Liga de la Champions. Y después a las 11:30 de nuevo nos encontramos aquí en la radio. Gracias por escucharnos. Ha sido un placer. Se quedan con el Pulpo poniendo las calles. Descansen, adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.